Hola a todos y bienvenidos a este segundo programa especial de Días de Juego sobre impresión 3D, o no sé si llamarlo Tres Días de Juego, o no lo sé. Eso ya, a ver qué opina mi colaborador habitual de estos menesteres, Tony Daemonium. Muy buenas, Tony.
Muy buenas, Paco.
Pues nada, esto ya lo podíamos llamar Tres Días de Juego, ¿no? Y ya está.
Casi, casi que sí.
Y dejamos ya así como título fijo para ir sacando programitas de vez en cuando. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todo el mundo, porque si estamos haciendo este segundo programa especial es porque el primer programa especial ha tenido muy buena recepción, la verdad. Ha habido descargas, ha habido un montón de comentarios y todos bastante favorables. Ha habido varios nuevos usuarios de impresoras 3D que se han animado a raíz del programa, a pesar de que éramos un poco fatalistas, advirtiendo de que esto no es tan sencillo como lo pintan, pero aún así alguno pues se ha atrevido y se ha metido en el tema y se ha comprado una impresora. Así que mira, enhorabuena a todos y bienvenidos al mundillo. Y bueno, primero estamos hablando con Tony Daemonium, pero por si alguien no lo recuerda del anterior programa, pues Tony es también podcaster de Aruokcast y, bueno, pues personaje relevante en la comunidad Aruok, que como ya contamos son una comunidad de grupos de Telegram sobre muy diversos temas que son pues 101 madre de gente, ¿no?
Pues la última vez que he mirado, 2600 creo que éramos, más o menos.
Pues fíjate, un montón. Y pues, bueno, pues ya sabéis, si queréis algo, si queréis un grupo muy especializado de Telegram a nivel de un grupo de un juego concreto, ahí en la comunidad Rogue lo tenéis.
Lo tenemos. Y los grupos más raros del mundo también. Grupos de gatos, de carpintería o de lo que se te ocurra. Hay grupos de todo.
Pues fíjate, que los jugadores no solo jugamos, tenemos otras aficiones.
Sí, hay vida más allá de los juegos.
Hay vida más allá, sí. Y oye, mira, aunque ya lo he comentado en el anterior programa de Días de Juego, pero bueno, tú también estuviste este pasado fin de semana aquí en Madrid, en Las Les, y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu experiencia?
Yo la verdad es que me he quedado impresionado. Creo que de todos los años que he ido, que ya son unos cuantos que voy yendo, este ha sido de los mejores. O sea, ya el sitio, la nave Boetischer, es un sitio acojonante. O sea, yo había estado allí cuando hicieron las Game On y el sitio me parecía fantástico. No así la organización, pero sí el sitio. Pero en las Les es que el sitio y la organización han sido perfectos. O sea, tú entrabas y te encontrabas ya directamente los protos, que es algo que a mí me encanta. O sea, es una de las cosas principales para mí. Protos y mercadillo. Mercadillo, ya que prácticamente ni entras al local, que eso es fantástico, porque casi toda la gente del mercadillo ya no cuenta, van por fuera. Zona de juegos para niños, un montón de espacio. Protos, nada más entrar, tiendecitas a los lados, un montón de demos. A mí me ha dejado, pero vamos, alucinado, ¿eh? Pero alucinado. Muy, muy, muy bien.
Sí, no, la verdad es que el crecimiento ha sido bestial. Tenía más del doble de mesas y se ha notado, porque había más del doble de todo. De sí, partidas ahí, de rol, de demos, editoriales, protos, tal. Había de todo por allí, vamos.
Y no sé tú, pero yo por lo menos en otros años he tenido una sensación un poco de agobio de muchísima gente y de estar un poco apretados. En cambio, este año no. O sea, yo campaba por allí a mis anchas, la mar de a gusto. Quería probar un proto, poca espera, o si había algo de espera, los mismos demostradores te cogían al teléfono y, oye, pues en cuanto acabe con estos, te llamo. Y te llamaban y tú ibas allí, pam, y a jugar. Fantástico, la verdad, fantástico.
Pues fíjate, la verdad es que sí, no, yo me lo he pasado pipa este año. Y he podido probar varias cosas, pero he podido jugar y hemos jugado al Tichu.
No, mejor dicho, tú has jugado al Tichu, yo lo he sufrido, que no es lo mismo.
Que va, hombre, no, pero si ibas de compañero mío, no te podía pasar nada malo. En fin, pues nada, de cierto no quería aprender a jugar al Tichu, digo, hombre de Dios, claro que sí, bienvenido a la religión. Pues nada.
Ahí está, ya está.
Pues nada, ya lo habréis oído también en el anterior Días de Juego, que también hemos estado comentando. Y pues muy bien, Lesles, la verdad. Yo encantado de la vida y de ver que han podido dar este salto y no se ha resentido nada, sino al contrario, todo ha ido a mejor. Ya se acabaron los agobios de espacio de los últimos años, pues se acabaron. Hasta que el año que viene esto se vuelva a quedar pequeño. En fin, el ciclo de la vida. Pero bueno, mientras tanto, estamos bien. Y bueno, pues ya os dije que teníamos un montón de comentarios del programa anterior. Y oye, que es cierto, ¿eh? Y aquí los vamos a leer. Porque, mira, tenemos, por ejemplo, a Solascon nos dice, por dar un poco de feedback, a mí sí me apetece que se siga hablando de impresión 3D y juegos de mesa. No de forma continua, pero sí de vez en cuando. También soy poseedor de una i3 Mega, muy contento con ella, aunque también sufridor de algunos quebraderos de cabeza. A día de hoy me la volvería a comprar sin duda. Pues claro que sí, hombre. Bienvenido al club. Y nada, os recordamos que si sois usuarios de la i3 Mega, hay un grupo de Telegram muy majo, que creo que se llama Anikubik i3 Mega, donde sí. Estamos DAE y un servidor allí y un montón de gente para ayudar en lo que haga falta.
Y desde el último programa ahora la cosa ha subido un montón, ¿eh?
Ha subido por varios factores. Y bueno, el primero, pues crecimiento tradicional de la comunidad. Y otro que, bueno, luego lo comentaremos y os pondremos un enlace por si os interesa. Porque, bueno, luego os comentamos que se pueden conseguir 3 megas baratitas ahora. Random Ross. Random Draw nos ha dicho, me ha parecido estupendo, súper práctico y me escucharé sin duda todo lo que saquéis de impresión 3D. Enhorabuena, no solo por este programa y por todos. Pues bueno, muchas gracias por la parte que me toca y muy contento también de que te haya molado esto de la impresión 3D. Te juro que se llama así, dice, otro encantado e interesado en este tema, pediría que se arrojara más a juegos de mesa, con todas las dificultades que tiene ser un podcast. Sí, este programa, por ejemplo, ya vamos a hablar más de impresiones concretas para juegos de mesa. Tonguru nos dice, genial episodio, estaría muy bien una sección de 3D para juegos cada X tiempo. Pues sí, si esto sigue teniendo tirón, pues cada X tiempo, aquí DAE y un servidor, pues nos juntaremos y seguiremos dándos la brasa sobre la impresión 3D. ¿A que sí?
Hasta que no haya nadie sin impresora.
Efectivamente. O hasta que no nos oiga nadie ya.
Exactamente.
Pinback desde Estados Unidos, desde los USA, nos escribe diciendo, muy buen e interesante episodio sobre la impresión 3D y los juegos. Completamente a favor de una continuación, quizás centrándose en juegos y componentes específicos para estos. Dice, bueno, de lo que sea, es siempre muy interesante. Pues nada, hombre. Muchas gracias, Pinback. Y nada, por allí, por Maryland, si no me equivoco, que estaba el hombre más bajo que las pesetas. Pablo Pazo, que nos dice, genial episodio, creo que el tema da para abordarlo cada dos o tres meses con la finalidad de ir revisando las novedades que aparecen en el mercado y los secretos para imprimir correctamente insertos o componentes de juego. Un abrazo. Pues sí, esa va siendo la intención, más o menos. ¿No, Tony?
Sí. Yo creo que sí. Más o menos en ese espacio de tiempo pueden ir saliendo cosillas interesantes, incluso impresoras nuevas o tecnologías nuevas.
Sí, porque yo creo que ahora mismo es un momento, algo va a salir seguro. Sí, Anikubik lleva tiempo sin sacar nada nuevo. Estamos
se está cociendo algo y se nota.
Sí, porque además la gente que está metida más o menos que trabajan para Anikubik o que son cercanos, se nota que se están mordiendo la lengua y se están haciendo sangre de tanto mordérsela. O sea, algo hay por ahí. Doctor Frikistein nos dice, hola, a mí me pareció muy interesante, creo que es una parte del hobby que está creciendo y que como vosotros al final va a estar a la orden del día. Además, toda la información que habéis dado es genial para iniciarse en la impresión 3D, así que genial, gracias por todo el trabajo y a seguir así. Pues nada, muchas gracias a ti. Y últimamente Icarus dice, gracias por este episodio, estoy en vías de hacerme con una impresora 3D y los tips que habéis dado me han parecido súper prácticos, esperamos más. Pues tendrás más.
Sí, señor amigo Icarus, no te lo pienses mucho.
Sí, y mira, antes de leer más comentarios que nos han dejado por Twitter, pues vamos a deciros que hay una oferta muy especial ahora mismo, consistente en que han salido unas 50-60 Anikubik i3 Mega de segunda mano, restauradas por gente que sabe mucho. O sea, te van a venir casi mejor que de fábrica. Y ha salido un precio...
Prácticamente mejor.
¿Eh?
Yo estoy seguro que es mejor que de fábrica.
Esto ha pasado por las manos de Dr. Tali. Dr. Tali es nuestro señor y es el que más sabe de la i3 Mega aquí en este país, seguro. Y bueno, pues eso, son impresoras que son, pues supongo que devoluciones o impresoras que han pasado por ferias y demás, Y ahora, pues bueno, pues les han hecho un arreglito en caso de ser necesario. Y para adelante. No trae alguno de los accesorios, pues el rollo de plástico que regalan o el jotén de repuesto que viene, pues a lo mejor ha habido que usarlo. Y bueno, pues eso, algún accesorio y tal falta, pero la impresora viene. Y por lo que he oído a la gente que las ha ido usando, pues más o menos vienen bien. Y se están saliendo por unos 115, 120 euros, según cómo esté el cambio del dólar y demás. Que ya sabéis que en AliExpress, al final, por detrás, todos son dólares. Y oye, pues yo creo que es una oportunidad de oro. Gastos se envían desde España, gastos de envío gratuitos. Y nada, os pondremos un enlace. Un enlace referido nuestro para, bueno, pues para sacarnos ahí, si se puede, un par de orillos cuando compréis una impresora. Y nada, pues ahí están. Yo he estado tentado de comprarme otra. Solo te digo eso, Tony.
Y yo también, pero como bien sabes, tengo ahí en mente un proyecto y uff, me tienta el comprarme otra para poder trabajar en la que tengo ahora y hacerle.
Es lo que te iba a decir, es que con el proyecto, que luego lo mencionaremos, te vas a quedar sin impresora un tiempo, vas a necesitar otra.
Estoy súper tentado. Tengo que hablar con Anycubic para que me acaben de dar el cabezazo y me digan, venga, va, cómpratela, no seas tonto. Y yo creo que acabaré picando. Es que ese precio es cojonudo.
Es que ese precio bueno. Está muy bien. Recordemos que la Mega ya ha pegado un bajón. La Mega, ya dijimos en el programa anterior, estaba sobre unos 220 y ahora está sobre unos 200. Le pegaron un bajoncito en verano, cuando los días estos de rebajas y tal, y luego pues más o menos han ido manteniendo el precio. Yo digo que depende, fluctúa un poco según el dólar y tal, pero vamos, 5 euros arriba, 5 abajo. Ahora está por unos 200, que también es muy buen precio. Pues, y las Ender 3 también han bajado y demás. Ya sabéis que aquí hablamos mucho de la Mega porque es la que tenemos los dos, pero vamos, el modelo más popular y más económico y tal es la Ender 3, y no os vais a arrepentir tampoco si os la compráis. Es también una impresora que todo el mundo dice que tú la montas, la enciendes y funciona. Y eso en el mundo de la impresión 3D hasta hace poco era algo muy extraño.
Sí, siempre había que retocar algo. Ahora ya no, en estas ya no. Estas las pones en marcha, calibras y a funcionar.
La E3 Mega es más fácil de montar, la verdad. Sí. Solo hay que apretar unos tornillos. La Ender 3 se lleva un ratito de montaje, pero vamos, un ratito. Tampoco.
Ah, pero el que le guste cacharrear también lo disfrutas, ¿eh?
Sí, pero bueno, si sois un poco torpe, pues mira, la Mega viene ya más montada.
Sí, la Mega son, ¿qué son? 8 tornillos creo que eran, ¿no?
Sí, sí, 4 por cada lado.
4 por cada lado.
Y ya está.
Es que es nada.
Vienen dos piezas en la impresora, la base y el arco, y nada, pues atornillar el arco a la base y chimpum. Y conectar los tres cables que vienen y ya está.
Y si alguno tiene dudas de las de estas de segunda mano reparadas y tal, que se pase por el grupo de la Mega y que pregunte directamente. Nosotros no vamos a decir nada.
Efectivamente. Bueno, tengo un par de colegas que han tenido la suerte del siglo. Porque ha habido una cosa ahí un poco rara. Anycubic tiene tienda oficial en AliExpress. En realidad tiene dos o tres tiendas oficiales en AliExpress. Una se llama Anycubic Oficial, otra se llama Anycubic Global y otra no sé qué. Y bueno, pues cuando la oferta esta de las impresoras de segunda mano apareció en todas las tiendas. Si la pides a través, no me acuerdo si era de la Global o de cuál es, te mandan pues estas impresoras que estamos hablando de España y tal. Pero en otra de las tiendas aparecieron 4 o 5 unidades enviadas desde España, también de impresoras de segunda mano. Pensamos que eran las mismas. Y un par de colegas míos se la han pedido y no, se las han enviado nuevas y desde Alemania.
Y a precio de la...
Y a precio de segunda mano.
A precio de reparada, eso es, vamos,
nos hemos quedado muy flipados, pero vamos, eran nuevas, vienen con todo, con el rollo, con todos los accesorios y prístina, vamos, no se nota que no ha sido sobada ni nada. Y venían además desde Alemania, y estas Anycubic reparadas ya decimos que están aquí en España.
Sí.
Tú cuando pides una impresora nueva Anycubic, tú eliges país, pues desde Alemania, Francia, España, tal, y ellos te lo mandan desde Alemania y punto, porque es donde tienen el almacén, no te la van a mandar desde otro lado, te la mandan desde Alemania, tarda una semanita, 10 días y ya está. Y entonces, claro, cuando yo vi que a mis dos colegas les llegaba desde Alemania, digo, qué raro, porque estas, las reparadas están en España y les ha llegado una nueva. Esas ya se acabaron, ¿eh? Ya advierto que había 4 o 5 y volaron. Y ahora ya las que cuando pides segunda mano en la otra tienda, pues te vienen de segunda mano. Pero ya te digo, han pasado por...
Fue un error de los de Anycubic.
¿Eh?
Eso, que yo creo que se confundieron los de Anycubic, que debe haber dos equipos o tres de gente y lo hablarían entre ellos, no se enteraron bien y dijeron, ¿qué hay que ponerlas a 118? Pues las ponemos a 118.
Sí, pues yo qué sé, pusieron allí 5 unidades a 118 y tal y la vendieron. Fue también en los primeros días que salió esta oferta, luego ya no ha vuelto a ver en esa tienda. Entonces,
pues, habrán rotado cabezas, supongo, por esto.
Bueno, fueron 4 o 5 impresoras. Tampoco creo yo que hayan matado a nadie por eso.
Es una pasta, hombre. Piensa que son 80 o 90 euros de ahorro por cada impresora. Es una pasta, ¿eh?
No, no, no creo yo que el futuro de Anycubic dependa de...
No, eso no. Pero de todas maneras es dinerillo.
Sí, sí. Y que, por cierto, el otro día estuve mirando que han inaugurado sede nueva hace poco allí en China. Uh-huh. Y nada, y tenían por ahí un vídeo de inauguramos nuestra sede y todo muy... Pues muy, muy hortera, la verdad, la inauguración y demás.
Muy todo estilo con, chino, hombre.
Muy chino, todo con cosas muy brillantes y demás. No, es muy curioso la diferencia del concepto de gusto estético y tal que hay en China al que hay a lo mejor aquí en Europa. En Occidente en general, aquí nos suelen gustar más a lo mejor un color mate, un brillito así para destacar de vez en cuando y tal. Y allí no, allí no, que brille, que chille. De que se note que hay dinero, que es de oro todo. Y es así. Pues, bueno, es muy curioso. Me acuerdo, algún editor de juegos de mesa me comentaba que, claro, cuando iban allí a lo mejor a imprimir algo y tal, decía, bueno, pues lo quieres en mate, brillo, tal. Ellos por defecto te lo hacían todo en brillo. ¿Vale? Todo el tablero brillante, todo brillante. Y cuando nosotros le decimos que no, que el tablero no, que el tablero es mate. Y decían, pero si te cuesta lo mismo, te lo pongo brillante. Que me da igual que cueste lo mismo, que lo quiero en mate. Que el tablero brillante es lo peor que puedes tener, por Dios. Y no lo comprendían. ¿Por qué me piden mate si el brillante es igual? Pues porque el brillante es muy incómodo para jugar.
Pero claro, molesta a la luz los reflejos.
Pero nada, dice que tenían que pelearse para que no le pusieran brillo a todo. Entonces, bueno, allí por defecto todo es brillante. Bueno, volvemos, también tenemos un montón de comentarios en Twitter. Bueno, de Twitter ha habido ya largas conversaciones, un par de colegas que se han comprado la impresora a raíz de esto y demás, pero bueno, por destacar algunos por aquí, pues lo mismo. Trajano, que dice, ya me habéis jodido, yo te he convencido de pillar la Ender y ahora duda. Si te pillas la Ender te vas a pillar muy buena impresora, si te pillas la Anycubic también, tú por eso no sufras.
El tema es, entra de cabeza la impresión 3D, luego ya llorará por si quieres una o la otra. Pero tú métete, con la que sea.
Sí, no, ya. Además, que ya te digo, son dos impresoras que de primeras te van a funcionar bien y si tienes algún problema, tienes mucha comunidad.
Sí.
La Casito Rojo, que dice que ha estado muy bien el de impresoras 3D, le ha gustado. Calino dice, para mí ha sido súper interesante. Un acercamiento al tema muy claro y del que se pueden sacar ideas de cómo empezar y dónde investigar. Dice, ahora ya no sé si es bueno o no. Dice, con esto el TOC de algunos puede llegar a un nivel muy bestia. Me incluyo entre estos últimos.
En fin. Pero sí que hay gente así muy que se obsesiona muy fácilmente con esto.
Bueno, Cádiz Estocolmo nos dice, para mí igual, muy interesante todo. Mi historial de la oficina ya tiene muchas búsquedas sobre Anycubic, sobre filamentos PLA y la Casa Santa. Dice, enhorabuena. Nuestro amigo Raúl Bernardo, que lo tenemos allí en Chile, nos dice, hace 7 años fabriqué una Prusa I3, la he vendido hace unas semanas por falta de uso y su tosco manejo. Pero me habéis vuelto a picar, cabrones. Hombre, es que una Prusa de hace 7 años no tiene nada que ver con las impresoras de ahora.
Eso es palabras mayores, ¿eh? Que ahí sí, montas sí. Hasta el último tornillo.
Sí, sí, no, yo tengo un colega aquí que montó una, pues sería hace, no sé, 4 o 5 años, no recuerdo. Se montó la impresora Taka y en aquellos tiempos estamos hablando de que no había PLA, se imprimía ABS, no había ventilador de capa, el filamento era de 3 milímetros y cama caliente, ¿eso qué es? Entonces, pues, y lo dicho, pobrecillo. Y montándola tú tornillo a tornillo. Y claro, aquello funcionaba pues como funcionaba y cuando funcionaba. Y como era ABS, pues warping por todos lados y no y te salía nunca nada bien. O sea, es que eran héroes.
Esas primeras impresoras, aquello sí que era meterse en algo bleeding edge totalmente, porque era un locurón, o sea, principios de tecnología prácticamente. O sea, todo estaba ahí muy teorizado, muy tal, y unos pocos aventurados salían a montar impresoras.
Y de sí, sí, mía, no, uno diseñó una impresora, otro programó un firmware y dijeron, venga, vamos a intentarlo. Venga, y todo el mundo allí atornillando cosas y poniendo hierros y dice, bueno, y ahora lo que yo no sé es cómo surgió el tema del plástico. Es decir, estaba claro que ese plástico existía antes de las impresoras 3D. Pues no creo que nadie les fabricara a 4 locos una bobina de plástico a medida. ¿Para qué se usaba ese plástico? Vete tú a saber.
A saber.
Bueno, habría impresoras industriales a lo mejor, que tal, pero bueno.
Bueno, igual encontraron ellos la manera de hacerlo. El otro día estuve viendo un vídeo de Prusa precisamente y ellos hacen su propio plástico.
Sí, ¿no? Y de hecho hay por ahí máquinas que recoges todos los residuos que sueltas, todo el plástico que tiras de soportes y de tal, sí, y te lo recicla. Claro, en color indefinido, porque es una mezcla de todos los colores. Pero claro, no sale muy rentable esas carillas para un usuario doméstico. O sea, para el poco plástico, sí, que tú vas a tirar no te merece la pena. Pero bueno, que sí, que existir existe. Así que nada. Y López nos dice, pues qué programa más chulo sobre impresión 3D me acabo de escuchar en Días de Juego. Grandísimo invitado de Emonium, sí señor, grandísimo.
Muchas gracias, y López. Además estuve compartiendo mesa con él en las TeleBSK.
Ah, pues mira, yo hace tiempo que no lo veo, pero es una bellísima persona.
Sí, señor. Yo le conocí allí en las TeleBSK precisamente.
No, pues yo lo conozco porque es de los viejos viejos del lugar, de cuando quedábamos en el laberinto aquí en Madrid, todos los jugones y demás. Así que fíjate.
Se le nota que tiene tablas, se le nota.
Sí, sí, sí.
Solo hay que hablar
sí.
con él 2 minutos y lo ves rápido.
Y luego, bueno, por último, Buzzboque me ha gustado muchísimo, tanto como que me he convencido de no comprarme una y explotar a los amigos que se han metido en este pozo de locura y perdición.
Mira, este sí que es listo. Este sí que sabe.
Chico listo, sí, señor.
Ahí, achucha a los colegas.
En fin, y bueno, y un montón de comentarios más, de verdad, y conversaciones ya más particulares sobre un modelo y sobre otro, pero yo de verdad estoy contentísimo con el éxito tenido. O sea, yo hice este programa porque quería hacerlo, era una cosa que me tenía entretenido últimamente y me parecía interesante, pero no estaba seguro de cómo iba a ser recibido esto. Y mira, me alegro mucho de que haya tenido buena recepción, y eso, por supuesto, es mérito de nuestro invitado, siempre.
Hombre,
porque,
no.
Porque yo soy el mismo zopeco de siempre.
El presentador tiene mucho que decir ahí, ¿eh?
Sí, pero dice mucho, pero no tiene ni idea de nada. Aquí el que tiene idea eres tú.
A mí me ha sorprendido muy gratamente también. Me recuerdo que cuando empezamos a tramar la idea y todo, decíamos, bueno, si sale bien, ya miraremos a ver de hacer algo o de tal, a ver cómo sale, que había muchísima duda y al final, pum, ha funcionado. Oye, y la verdad es que es una grata sorpresa que hagas un programa así tan fuera de tema prácticamente y sí, que salga tan sumamente bien. Oye, pues mira, muy bien, anima mucho.
Sí, no, la verdad es que sí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablaros hoy? Pues hoy vamos a hablaros de varias cositas. Hacia el final del programa vamos a hablar, eso sí, de accesorios para algunos juegos de mesa que nos gustan y que está bien imprimirse, que mejoran el juego y demás. Pero primero os vamos a seguir dando un poquito de teoría y demás, ¿vale? Para que os animéis ya del todo a comprar vuestra impresora y a meteros en este mundillo, ¿vale? Y además, ya digo, y no es todo es la Ender o la Anycubic. Son dos marcas, pues, bueno, ahora mismo hay unas impresoras que está haciendo G-Tech baratísimas y con muy buena pinta. No sé si las has estado echando un vistazo, las de G-Tech, pero vamos, hay una que tienen que es como un poco un clon de una CR10S de Creality, pero más barata.
Me las estuve mirando tiempo atrás y no me acababa de convencer. No me daba sensación de muy buena calidad. No sé ahora lo nuevo que están sacando qué tal saldrá. Creo que bastante mejor. Porque lo primero que había... De hecho, conozco a alguno que tiene una y al final me dijo, dice, la voy a vender. La voy a vender porque todo es cruje por aquí, cruje por allá, aprieta, tal. También es de las primeras, supongo que la cosa habrá cambiado muchísimo.
Sí, no, hombre, algo habrá mejorado. Te digo, la nueva esta que han sacado, no me acuerdo cómo se llama, 20, no sé qué, un 20 creo que lleva por ahí. No tiene mala pinta. Y bueno, la AlphaWise nueva, esta creo que se llama U20 o algo así. Esta se dicen que guay.
Hay bastante gente que trabaja con AlphaWise. Y también es otra que las primeras eran bastante perrilleras, pero estos sí pegaron un cambio sustancial. Supongo que cambiaron de ingeniero o lo que fuera.
No, es que AlphaWise creo que es una marca que no fabrica nada realmente. Siempre le pone su nombre a algún producto, vale. Creo.
Pues entonces es fácil que hayan pillado las Ender y las hayan renombrado y ya está.
Efectivamente, tienen uno de los modelos de AlphaWise, es una Ender. Es una Ender a la que le han cambiado tres cositas, se la han personalizado. En Creality y ya está. Y otra, pues era no sé qué impresora de otra marca que también pues se la ha.
Por eso tenía yo la sensación de que eran malas.
No, pero no es de esto que las remarcan. Es decir, no es de esto que digo, no, le llamo a Creality que me traigan 10.000 Ender y les pongo mi marca. No. Llamo a Creality y que me haga una impresora para mí. Uh-huh. Y bueno Creality cambio. Te coge y te hace una Ender 3, le cambia cuatro cositas y dice, pues mira, y está para ti. Entonces, pues bueno, creo que Alphawide funciona un poco así, por lo que leí por ahí. Entonces, pues mira, ahí están también y muchas más marcas. Bueno, ya, no sé si el otro día hablamos de la Artillery, que salivo cada vez que la sigo viendo.
A ti es que se te cae la baba con esa, que lo
sé yo. Ostras, tío, es que es muy chula.
Hombre, sobre el papel pinta muy bien.
No, es que es muy chula y además es bonita. Es la primera impresora 3D que veo y digo, es bonita.
Hombre, y las Ultimaker, tío, las Ultimaker son pepinísimas.
Sí, no, pero coño, estamos hablando de máquinas de 2.000 pavos para arriba, no jodas. Las Ultimaker, pero claro, pero eso ya estamos hablando de algo profesional.
Claro.
Yo estoy hablando de impresora de, pues eso, de 300 y pico que está costando ahora la...
La
Artillery Sidewinder, la X1, y muy bien. Y parece que ya le van mejorando todos los fallitos que tenía y demás. Así que bueno.
A ver si para la séptima edición la dejan fina. Yo de momento sigo esperando con mi Mega.
Esto es una marca nueva formada por gente que viene pues de otros fabricantes y tal. Y entonces decidieron sacar una impresora pepino, que viene ya pues con drivers silenciosos, con un extrusor y un Hotend y tal, pues bastante buenos y demás. Siguen siendo clones chinos, pero de muy buena calidad. Extrusión directa, en fin, una buena cama, tal, no sé qué, bonita. Un menú muy, muy chulo en pantalla y tal. O sea, dijeron, venga, vamos a hacer una impresora la que nos gustaría. Y bueno, sí, sale...
Básicamente han cogido una impresora que cumpla con lo que le gusta a todo el mundo, sí. Y han metido todas las mejoras que le mete todo el mundo. Y han dicho, pues, ¿para qué las vas a poner tú si ya te las doy yo hechas?
Efectivamente.
¡Pam! Es la impresora para el que no quiere tocar nada.
Con un Belle Touch, y que es un calibrador y todo eso.
Ahí está.
Y entonces, pues claro, pues la impresora pues divina. ¿Qué pasa? Que empezó costando 400 y pico, casi 500 pavos. Que aún así no era disparatado, porque es 30x30, y si te vas a una Creality, a una CR10 Pro, ¿era? No, ¿cuál era la...? Bueno, no me acuerdo.
Sí, sí, la CR10S creo que era la que era de 300.
O la hora, pues te costaba más o menos eso. Y esta venía mejor, la verdad. Hombre, de hecho, hace mejor. Poco hice una comparativa entre las dos, el de Control 3D, que mira que él trabaja con muchas impresoras de Creality, y dice que no, que para él se ha quedado la Artillery.
Hombre, de cabeza. Hay mucha diferencia.
Así que, bueno, y con el tiempo pues ha ido bajando de precio. Ahora se puede ver fácilmente por 3,50, una cosa así, que empieza a ser un precio tentador.
Ya va acercándose al precio que yo pagaría por ella. Así que
siga bajando. Es una impresora 30x30. O sea, ya sí, es sí. Formato grande. Está muy bien. Por ejemplo, una Mega nos cuesta 200 pavos y es 20x20. Le suma 25 pavos de los drivers.
Bueno, pero puedes hacer trampa. Puedes coger una Mega de 118 y ya puedes empezar a sumar.
Sí, pero bueno, esto es temporal, que está aquí ahora y ya está, vamos.
Ah, pero se puede. Es temporal, pero se puede hacer.
Y luego, pues bueno, te viene ya con el Belle Touch, que son pues otros 20 pavos. Te viene ya con un extrusor, bueno, tal, no sé qué. Pues suma. Y al final, si yo quiero ponerle todo eso, le 3 megas, se me queda en 300 pavos y es más pequeña. Así que yo no lo veo ya tan locurón. La cuestión es, bueno, que terminen de refinarla, los problemillas de juventud que tiene, y ya está.
Vaya.
Pero bueno, volvemos, que como siempre nos hemos desviado, y nos vamos a un poquito de teoría. Y hoy vamos a hablar de los slicers o fileteadores, o como queramos llamarlo, que son este programita con el que cogemos los modelos 3D que nos bajamos de por ahí, los convertimos en un lenguaje que la impresora entienda, los grabamos en nuestra CD y se lo enchufamos a la impresora para que imprima. Y es muy importante saber manejar el slicer. Mucha gente tiene muchos problemas precisamente por no saber manejarlo. Lo primero que tienes que tener es pues la impresora bien calibrada y demás, y lo segundo, saber manejar el slicer. Y con eso te has quitado el 99% de los problemas que puedes tener. Puedes seguir teniendo problemas. Yo tengo, por ejemplo, uno muy peculiar. Pero bueno, es una cosa extraña que le estamos ahí ya metiendo mano. Pero no suele suceder. Y sin embargo, sí es muy común los errores con los slicers. Digo, lo primero, la impresora tiene que estar bien calibrada, la cama sobre todo, bien calibrada, y saber manejar el slicer. Y con eso te quitas problemas. El slicer, ¿qué es lo que hace? Pues ya lo hemos dicho exactamente. Tú cargas ahí un modelo 3D y él lo que hace es lo que llamamos el fileteado. Es decir, lo transforma en un fichero que lo que hace es imprimir capa a capa en nuestra impresora pues lo que queramos imprimir. Y además, de capa a capa, simula, tiene todos los enlaces, tienen al lado un simulador, donde tú verías lo que es la boquilla de la impresora, por dónde va a ir soltando el chorrito de plástico, cómo va a ir construyendo la capa entera, cuando termina la capa, sube, tal. Y es muy útil ver esa simulación para ver, pues, posibles problemas que nos podremos encontrar. ¿Vale? Por ejemplo, tú tienes una impresión, un algo que le quieres dar un ancho de un milímetro, ¿vale? Tú tienes normalmente una boquilla de 0,4. Si tú tienes una boquilla de 0,4, ¿cuántas capas le tienes que poner? Pues bueno, no puedes poner dos capas y media. En este caso, pues va a poner tres. Entonces, bueno, tú le dices, oye, ponme un milímetro de ancho. Él ya solo se va a configurar y va a decir, pues necesito mínimo tres capas para llegar a un milímetro. Pues tres capas de borde. Si eso no lo tienes bien dominado, tú a lo mejor llega una figura, la quieres imprimir con un cierto grosor y luego te das cuenta que te sale con mucho menos grosor y más endeble. O con mucho más grosor del necesario y estás gastando plástico a lo tonto. Y eso es por no haber configurado correctamente el slicer. ¿Qué puedes configurar aquí? Todo. Lo primero, pues eso, el ancho de la boquilla y el alto de capa. Eso es lo fundamental. El ancho de la boquilla normalmente no tiene misterio. Si tu boquilla es de 0,4, pues 0,4 y ya está. Se puede jugar con ese parámetro para que intente imprimir más ancho, más estrecho para conseguir ciertos efectos, pero bueno, eso ya nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Si tú tienes una boquilla de 0,4, tú ahí pones 0,4, chimpum. Y el alto de capa, pues aquí viene donde la matan. ¿Quieres una figura con mucho detalle y tal? Pues capa muy pequeñita, 0,1 o menos. ¿Que quieres una cosa normal? La capa de 0,2, que usamos todos normalmente para cualquier cosa. ¿Que quieres imprimir cosas muy grandes, muy gordas, insertos y demás? Ponle una boquilla gorda, métele capa de 0,4 y tira para adelante, que total es un inserto y el detalle ahí importa poco. No sé tú esto cómo lo ves, Tony.
Bien, bien. Lo que pasa es que yo soy un poco pejigueras y para los insertos lo pongo un poquito más bajo, lo pongo 0,3. Porque que se vea un poco, bueno, pero mucho no, porque no. Soy así de maniático. El tema de las capas, a mí me gustaría darle una vuelta.
Dale la vuelta,
para
dale.
La gente, para que la gente lo acabe de comprender bien. Imaginaos una mortadela puesta en vertical. Esa es nuestra pieza en 3D. Lo que hace el fileteador es hacer rodajas de esa mortadela desde abajo para arriba. ¿Vale? ¿Qué pasa? Según el grueso de cada rodaja, vamos a tener mejor o peor calidad, porque el plástico no va a quedar recto, recto, sino que hace un poquito de redondel, ¿vale? Es como si fuera un flotador, ¿vale? La parte exterior de un flotador. Entonces sería un flotador encima de otro. Eso sería cómo quedaría el hilo de plástico uno encima de otro. Cuanto más finita la loncha, menos se nota, porque está más pegado. Y cuanto más gruesa, más se nota. También hay una cosa, que es que cuanto más gruesa, más rápido acabamos, porque estamos levantando muchísimo más rápido que si hacemos más finito. Son muchas más lonchas más finito y muchas menos si es más grueso.
Efectivamente.
Era un poquito eso para que se vea bien la imagen clara del tema de las capas.
Sí, y además cada loncha siempre va a tardar lo mismo en imprimirse. Siempre que no superes las capacidades de la impresora, pues si tu figura a 0,2 tarda una hora en imprimir, pues si lo haces a 0,1 va a tardar 2 horas. O sea, impepinable. No hay, son el doble de capas, tarda el doble. Ya está, porque el movimiento, la velocidad a la que tú imprimes los bordes, los desplazamientos, tal, siempre va a ser el mismo. Tú eso se lo defines, como lo quieres de rápido, y siempre va a ser así, a esa velocidad. Entonces, bueno, mientras no superes las capacidades de la impresora, digamos, pues mientras más fina la capa, pues mucho más tiempo va a tardar. Entonces, bueno, pues depende. Yo he visto por ahí pues las figuras estas del Root que está haciendo la gente ahora en resina.
Sí.
Pues he visto uno que se lo ha impreso a 0,05, creo que era.
Lo he visto.
Y parece resina. No notas la capa. Es increíble. No había visto nunca nada igual impreso en FDM. Pero claro, cada figura le tardaba, no sé si 5 horas, una cosa así. Y dice, ¿cuántas figuras dices que hay que imprimir?
Una burrada.
Dice, pues no, lo siento, pero no me salen las cuentas.
Joder, como experimento, como prueba de concepto está bien, pero yo no lo veo ponerte. A ver, que habrá algún loco que dirá, a mí no me importa derrochar 30 o 40 días imprimiendo las minis del Root. Pues imprímelas, hijo mío, si tú eres feliz así, imprime 2 o 3 minis por día. ¡Hala, tírale! Pero vamos, lo más fácil es pedírselas a alguien que tenga una de resina o directamente liarte con una impresora de resina que imprime.
Efectivamente. que se han puesto baratitas las de resina, ¿eh?
También tientan.
Tenemos por un lado la Nikubi Photon y por otro la Elegoo Mars, que son dos impresoras similares y que han puesto la resina al alcance de casi todos los bolsillos. Son impresoras que se venden por 300 y pico pavos, que ya empieza a ser tentador. Son impresoras de formato pequeñito, pues bueno, para imprimir unas figuritas, tal, bien, pero no son tan grandes como las que estamos hablando, las de FDM. Pero, oye, pues mira, ahí están ya. Ahora solo hace falta que baje un poquito el precio de la resina, que está fácilmente a 40 pavos por litro, una cosa así. Bueno, a menos se puede conseguir.
Bajará. En cuanto se masifique un poco el tema de la resina, bajará. Pasa lo mismo que con el PLA. Yo el PLA lo compraba a 20, 22 el kilo y ahora lo estoy comprando a 12, 13. Y ha bajado muchísimo.
Pues sí. El PLA, de hecho, ahora mismo, ya digo, una marca blanca la compras normalmente a 14, 15 pavos el kilo, y si compras una oferta, una compra conjunta, una cosa de esta, a 10. Es impresionante. Y los de marca, pues a lo mejor lo estás comprando a 20 el kilo, que sigue siendo un precio bastante majo, y hay plásticos de muy buena calidad. Bueno, yo de hecho estoy tentado de pillarme una bobina de 8,70. Ya hablaremos luego.
¿Pero para qué? ¿Qué quieres hacer con eso?
El carro de la impresora.
No te hace falta para nada.
En PLA de forma, tío.
¿Qué va?
Bueno, nos estamos metiendo en tecnicismo que no vienen a cuento. ¿Vale? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, el otro día hablamos de los materiales, ¿vale? Los materiales, lo que vamos a imprimir normalmente es PLA, ácido poliláctico. Es un plástico que es muy barato, es muy versátil, es muy fácil de imprimir, funde a baja temperatura. Bueno, baja temperatura son 180 grados o más, pero bueno, eso en una impresora, pues digamos que es baja temperatura y bueno, pues sale todo bien y ching, pum. Si no le vas a dar un uso industrial, no te hace falta nada más. Para eso industrial, pues ya tienes cosas como ABS y cosas mucho más especializadas para arriba, que son más difíciles de imprimir, que imprimen a temperaturas mucho más altas y demás. Luego está el PETG ahí un poco en medio, que es más fácil de imprimir que el ABS, no tan resistente. Hay quien dice que el PETG lo malo que tiene es que es muy inexacto. No te va a clavar a lo mejor una medida tan bien como ABS o PLA. Quien dice que, bueno, y que deja mucho hilo y demás, en fin, pero eso ya es cuestión de saber imprimirlo. Y ahora ha salido una cosa recientemente. Bueno, todo esto viene de un fabricante que se llama Nature Works, en Estados Unidos, que estos son un poco, no sé si son los creadores del PLA original o si no, uno de los principales fabricantes. Ellos no fabrican bobinas de hilo como tal. Ellos fabrican el plástico. Y luego ese plástico lo compran otras marcas y lo funden y hacen bobinas, que son lo que nos venden a nosotros. Pero estamos hablando de los que fabrican el plástico original, que eso viene creo que en pellets, como en cachitos.
Sí, señor.
Y luego eso ya, pues bueno, alguien lo funde, lo mete en una bobina y chimpum.
Pues que ya hay fusores de pellets.
Sí, también.
O sea, que ya hay quien se ha dicho, vamos a saltarnos un paso. Vamos a ir a buscar un plástico aún más barato. Vamos a comprar pellet directamente, que es más barato porque ya no hay el proceso de transformación.
Pues y sí.
Directamente ahí, ¡pam!, a imprimir con pellets, que también es buena idea.
No, pues NatureWorks fabrica tres tipos de PLA. Fabrica el PLA normal, que es el que usamos todos, y muchas de las marcas que compramos pues usan PLA de NatureWorks. Fabrican el 850 y el 870. El 850 y el 870 son muy peculiares porque tienen un proceso de curado. Tú lo imprimes como un PLA normal, creo que te piden un pelín más de temperatura,
sí,
pero en principio pues es un PLA normal. Y ya de serie es más resistente que el PLA normal. Y de hecho, bastante resistente. Pero es que luego lo puedes curar, lo puedes meter en el horno, según el fabricante, a unos 80-100 grados en tu horno de casa durante 10-15 minutos, lo que acabas de imprimir. Y eso hace que termine de cristalizar el plástico y de repente te queda un plástico más resistente que el ABS. Y digo, ostras, pues esto mola. ¿Qué pasa? Claro, una bobina de PLA pues está a 30 y pico euros, creo, una cosa así, de PLA 870. Está a doble de precio o casi triple que una bobina de PLA normal. Pero oye, si quieres imprimir algo especialmente resistente o que resista mejor las temperaturas altas, pues magnífico. Ya te digo, yo estoy tentado para imprimir cosas que van cerca de la boquilla de la impresora. Bueno, me quiero imprimir una tobera nueva, quiero imprimir alguna cosa. Siempre te recomiendan hacerlo en ABS o en PETG, porque el PLA a partir de 50-60 grados empieza a sufrir un poco y a deformarse. Entonces, bueno, pues mira, estaba pensando en pillarme una bobina de eso y decir, mira, me imprimo un carro nuevo para la impresora, que le he echado un vistazo por ahí, es muy bonito. Friqueza PETG. Detrás.
Yo pasaría del PLA 370, yo tiraría por PETG directamente. Lo veo más usable, de hecho casi todo el mundo recomienda o ABS o PETG directamente, y es por algo, no es porque sí.
Es porque el PLA 870 acaba de salir al mercado y es caro. Pero bueno, sobre el papel...
Lleva algún tiempo.
Salió en la nota de prensa, que la tengo por aquí, la nota de prensa de NatureWorks es de hace 2 años. Y bueno, hasta que ha llegado tal y cual, pues sí, llevará a lo mejor un año ya de manera habitual en el mercado. Y barato no está. Entonces...
Yo este lo había visto, ¿cómo se llaman? Hay un fabricante aquí en España.
Sakata.
Sakata se lo he visto hace más de un año ya, el 870. De hecho, tenían ofertas, incluso fines de bobina y otras movidas. Y estaba carillo, pero tampoco era una cosa exagerada. Y la verdad es que al final, tanto darle caña que si el 850, que si el 870, al final el que se queda es el PLA normal, el PETG y el ABS. Son los tres que tiran más.
Pues yo creo que el PLA 850-870, en cuanto sea barate, quitará de en medio al PETG y no sé si al ABS. Pues la ABS tiene otros usos industriales, pero...
Pero el PLA, el 870, ¿tiene la misma resistencia de temperatura que el ABS?
Creo que más. Una vez curado, ojo.
Yo creo que de dureza, o sea, de dureza de por sí, es más duro y que aguantaba mejor el sol y tal, las inclemencias del tiempo, pero creo que por temperatura, yo creo que no.
Justo hoy leí un artículo sobre el tema. Y lo que pasa es, claro, encuentro todo ahora aquí en el historial, que puede ser esto...
Te puedes volver loco.
De flipar. Pero sí, venía la nota de prensa de... No, mira, ya sé dónde lo puedo encontrar. Un segundo. A ver, esto que estamos haciendo, no, esto está feo. Estamos manteniendo una conversación particular en medio del podcast.
perdón.
Pero no. Pero está muy bien porque, mira, yo pensaba hablar un poquito más del tema materiales, así que lo metemos aquí y ahora seguimos con el slicer. Aquí está. Mira, en la nota de prensa de NatureWorks, que sacaron hace un par de años, te dice que resistencia al calor, una vez cristalizado, 85 grados centígrados, uh-huh, antes de presentar deformación. Y el ABS, 96. Está casi igual que el ABS. Y luego dureza, el ABS 2,0, esto se mide en pies por libra, por pulgada, por no sé qué, una cosa muy rara. Pues bueno, el ABS 2,0 y el PLA 870 sin cristalizar 2,21 y cristalizado 4,37.
Es lo que decía yo, es la dureza. Lo
es
más
mucho más duro, mucho más resistente y casi igual de resistente al calor.
Casi.
Casi. Pero oye, me vale. O sea,
sí,
de 85 a 96 grados me vale y es fácil de imprimir, al contrario que el ABS.
Eso sí, pero ya te digo, yo sigo pensando que para el uso que estabas proponiendo tú, el PETG más barato y te funciona lo mismo.
Pero poco más me pillo la bobina de PLA y ya está. Bueno, ya veremos, estoy pensándolo. Pues bueno, yo esto lo quería comentar, lo de los materiales, por eso, porque normalmente vamos a usar siempre PLA, pero que sepáis que están ahí PETG, ABS y el PLA 870 y demás. Si necesitáis algo pues más industrial, más resistente, pues por algún motivo. Esto que estamos hablando de uso industrial y tal, también es un poco de coña. Porque ABS, a ver, ABS, por ejemplo, es el plástico con el que vienen los Lego, los clips de Playmobil y tal. Esto ya lo contamos el otro día. Es el plástico industrial por excelencia. Pero es que por encima del ABS hay un montón de plásticos que funden a 1000 grados y cosas así, de locurón, que necesitan unas máquinas industriales del copón para imprimirlo. Pero claro, eso es lo que mandan a la estación espacial y esas cosas. Entonces, pues, comprenderéis que son palabras mayores. ¿Vale? Cuando, si habéis oído, por ejemplo, sois aficionados a la aviación, habéis oído pues el desarrollo del 787 o del Airbus 350, pues cómo se emplean materiales compuestos y tal, y no sé qué, tal, pues ahí, entre otras cosas, aparte de aluminio, titanio y tal, pues tienes también unos plásticos que llegan a ser más resistentes que la propia fibra de carbono. Entonces, pues mira. Y son ligeros, siguen siendo un plástico al fin y al cabo, pesa poco. Entonces, pues bueno, no tardará mucho en que volemos en aviones que estén hechos completamente de plástico y cosas así. Porque además lo bueno del plástico es que tienes para todos los gustos. Más flexible, más duro, menos duro, lo que tú quieras.
Ahí vas a recordarte yo los flexibles, que también son unos plásticos muy curiosos de imprimir.
Sí, el TPU. Eso ya, pues mira, con la i3 Mega de serie se llevan regular. Hay que imprimir una piececita que se añade al extrusor para ayudarle a empujar ese plástico. El TPU, que es para hacer cosas flexibles. Yo la verdad es que no he impreso nunca nada con TPU, no sé qué tal es. Sé que no suele quedar muy bien, pues no le puedes poner retracciones y entonces pues luego hay que andar limpiando hilos y demás.
Sí, es lo único malo que tiene, cuesta pillarle el truqui. Pero bueno, es curioso,
y
¿no?
Que no puedes hacer cosas muy complejas, que requieran muchas retracciones y demás, porque bueno, te va a quedar muy bueno.
Hay un fulano por ahí que se ha impreso una chancleta. Cuando lo vi dije, hostia, mira qué curioso. Y el tío va con su chancleta tan feliz por ahí.
Pues sí, pero claro, una chancleta al fin y al cabo es la base, es plana, y la tira es plana y luego la curvas tú. O sea, eso es fácil de imprimir.
Y creo recordar que esta chica, la Naomi Wu, la Sexy Cyborg, en YouTube, creo que se había impreso, no sé si era un bikini o algo así también en flexible.
Sí, yo sé que mucha gente, por ejemplo, lo que hace es imprimirse cosas para ponerlo en las camisetas. Estas típicas camisetas que tienen encima, son así como muy surferas, y tienen encima un logo, cualquier cosa, que vienen en plástico, pues eso lo puedes hacer también con impresora 3D. No sé luego cómo lo pegas a la camiseta o si va cosido, eso ya no lo sé.
Ni idea.
Pero vamos, he visto cositas del estilo. Bueno, pues esto sobre materiales. Volvemos al slicer. Cositas a tener en cuenta en el slicer. Vamos a ver, retracciones. ¿Qué es una retracción? Me pregunta mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Vamos a ver. Vamos a imaginarlo.
Que te lo explico.
Vamos a imaginarlo. La impresora 3D. Bueno, venga, explícalo tú si quieres.
¿Lo explico?
Sí, vale. Explícalo tú.
La impresora 3D, cuando tiene que dar un salto de un punto a otro en el que hay un espacio vacío, lo que hace no es dejar de imprimir, o sea, no deja de empujar el plástico. Lo que haces es decirle que lo tire hacia atrás un poco, porque siempre hay una pequeña presión positiva que hace que chorree. Entonces, para evitar ese chorreo, ese hilo que va dejando, lo que se hace es decirle, tira hacia atrás un poquito, y cuando llegues al punto, vuelves a imprimir, vuelves a empujar. Y eso es una retracción. No tiene más misterio que ese. Lo que pasa es que le podemos definir velocidad y distancia. ¿Qué cantidad queremos que retraiga y a qué velocidad? Cuanto más rápido, mejor, para mí. Porque si deja un poquito de hilo o lo que sea, al tirar muy rápido hacia atrás, parte el propio hilo y ya no lo ves. No tiene mayor secreto. Lo que pasa es que a la hora de imprimir, pues si tienes una impresora que no la tiene nadie, te vas a volver un poco loco hasta que des con los valores que son correctos para esto y poder afinar.
Efectivamente. Y luego además también depende de la marca de plástico que estés usando. Pues tú tienes a lo mejor unos valores de tracción que te van bien con una marca y con otra marca no. A mí me pasa, por ejemplo, que el BQ me deja hilos de retracción y el Mastoner que uso normalmente no me lo deja. Entonces, cuando uso el BQ, tengo que aumentarle la distancia de retracción un poco.
Por eso es importante, siempre que compramos una bobina nueva, hacer una torre de temperaturas y un test de retracción. Así vemos a qué temperatura es mejor imprimir y con el test de retracción vemos un poquito en qué valores tenemos que movernos.
Sí, incluso hay torres así, con un diseño un poquito más complejo, que ya directamente también ves el tema de las retracciones.
De las retracciones, sí.
¿Qué pasa con las retracciones? ¿Por qué son importantes? Pues muy sencillo. Como bien ha dicho DAE, cuando la impresora en un momento dado deja de imprimir y se mueve a otro sitio, un poco de hilo chorrea. No deja de imprimir en seco. Y claro, eso es un hilillo que se va a quedar ahí colgando en medio de nuestra impresión, de nuestra figura. Se va a quedar ahí como un hilo colgando. Y claro, si no tienes retracciones, cuando sacas la figura, aquello al final parece que lo ha rodeado una telaraña. ¿Vale? Está lleno de hilos por todas partes y tal. Y luego pues es un coñazo ir quitándolos y demás.
Mechero y fuera.
Mechero, sí. O soplete, como hacían el otro día, que eso me gustó.
O soplete, sí.
Bueno, pues ¿Qué pasa con esto? Para evitar que deje esos hilillos, hay que saber configurar bien las retracciones. Dependiendo de tu modelo de impresora y de la marca de plástico que estés usando, pues preguntas si usas una Mega, usas una Ender, tal, pues te metes en cualquier grupo, preguntas y alguien te dirá las retracciones. Que ya te digo, también depende del fabricante. Por lo general, hay dos tipos, antes de empezar de ciclo las retracciones, hay dos tipos de extrusión, que eso creo que lo comentamos el otro día. Directa y Bowden. ¿Qué quiere decir esto? Directa es que el motor del extrusor, o sea, el extrusor que es el que empuja el plástico para adelante y para atrás, está montado en el propio cabezal de impresión, ¿vale? Eso se llama extrusión directa. Entonces ahí tú tienes un control muy grande del plástico, porque está montado directamente del extrusor, el plástico pasa al fusor, sí, sin más, sin nada más de por medio. Entonces, claro, con que tú retraigas 0,3, 0,4 milímetros, ya suficiente. No hay que hacer más, ¿vale? Velocidad, pues la que sea, pero normalmente retraes eso, como mucho 0,5 milímetros, cuando es con extrusión directa. Pero ¿qué pasa cuando es una extrusión tipo Bowden, que es lo que tienen casi todas estas máquinas baratas que usamos? Tipo Bowden es que el extrusor está a un lado de la impresora, ¿vale? En uno de los pilares, y hay un tubito de teflón, que puede tener 30 centímetros, una cosa así, 40, que va del extrusor hasta el cabezal de impresión donde está el fusor. Ese tubito, ten en cuenta el plástico que usamos, tiene 1,75 milímetros de diámetro. Pero claro, ese tubo tiene que tener un diámetro un poquito mayor, porque el plástico tiene unas desviaciones de grosor. No es perfecto de 1,75. Si el fabricante no es muy bueno, pues te encuentra que se te puede ir a 1,80, a lo mejor. Y dice, pues ya no cabe. Pues entonces, claro, por dentro el tubo de teflón, pues a lo mejor tiene 2 milímetros de diámetro para que el plástico pase bien. ¿Qué pasa? Pues nada que lo tengas un poquito en la cabeza, cuando tú metes el plástico por un lado, lo sacas por otro, no sabes exactamente cuánto plástico hay dentro. Porque dices, sí, el tubo tiene 30 centímetros, pero es que como el hilo es más fino, va golpeando la pared arriba de abajo, la pared de abajo y llega curvado, con lo cual seguramente hay más de 30 centímetros de hilo. ¿Qué pasa con esto? Las retracciones tienen que ser más bestias. Cuando tú retraes, pues estás retrayendo a lo mejor 3, 4, 5 milímetros. 6 incluso, ¿vale? Compáralo con el 0,3, 0,4 que retraes con impresión directa. Por eso siempre se dice que el extrusor directo pues va a ser mucho más preciso siempre, pues las retracciones son muy cortitas, todo. Si el extrusor dice saca un milímetro, pues saca un milímetro y no hay más, mientras que con el tubo, el Bowden, pues es aproximado, digamos, ¿no?
Hay una analogía muy chula, creo que lo dije en el anterior programa, pero por si acaso alguien no lo ha escuchado, hay una analogía muy chula para el tema del directo y del Bowden, y es que imagínate un pintor que para pintar coge el pincel desde atrás del todo. Eso sería Bowden, ¿vale? Tú pintas desde allí y puedes pintar, pero no tendrás la misma precisión que si coges el pincel desde delante de todo. Sí. Ahí tendrás muchísimo más control. Y esa es la diferencia básica de Bowden a directo. Tienes mucho más control con el directo. Por contra, el directo tiene más inercias. Tienes más peso en el carro y al moverse, pues genera más inercias. Pero el sistema fácil, entre comillas, es el Bowden, que es el que usa casi todo el mundo.
Sí, más que nada por lo que tú dices. El directo, el problema que tenía es que creaba muchas inercias que al final eran difíciles de combatir. Mientras que en el Bowden, pues bueno, la imprecisión es poca, digamos, y te compensa. Y de hecho la mayoría de impresoras que se venden pues son Bowden, en estos
Fíjate
rangos
que es,
de precios.
Es curioso porque se recomienda muchísimo a novatos que impriman con directo, porque es más fácil. O sea, tú de serie configuras una impresora para imprimir en directo y en principio es más sencillo que en Bowden, no te va a dar tantos problemas. Ahora, el problema lo vas a tener cuando empieces a subir velocidades. Ahí sí, ahí vas a tener más dolor de cabeza, por el tema precisamente que comentábamos de las inercias. Pero me llamó la atención, estuve leyendo un artículo sobre el tema y me llamó la atención que recomendaran el directo para gente que no sabe. Y dices, sí, casi todos vamos al revés, todos empezamos en Bowden y sí, acabamos probando el directo como que es una cosa muy guau, ¿no?
Y, sí, pero pues, es que las impresoras que hay son Bowden, todas las impresoras económicas son Bowden.
Sí, sí, sí.
O sea, digo, directo, así de serie, aparte de la Artillery que decíamos antes, no recuerdo ninguna que venga directamente así con un... Dentro de un rango de precio contenido, claro.
Y no creo que sea por tema de costes, porque prácticamente cualquier extrusor lo puedes poner en el cabezal.
Sí, pero no sé. No sé. Supongo que será menos problemático al final Bowden sumando y restando las cosas y ya
sí,
está.
Sí, supongo que sí.
Bueno, pues esto hay que configurarlo también en el slicer, las retracciones, ¿vale? Más cositas que tienes que configurar en el slicer. Bueno, hay de todo, pero principalmente también los soportes. Que aquí viene donde la matan, porque el tema de los soportes es muy delicado. Cuando tú imprimes una pieza... Sí, dime.
Sí. No digo que la primera vez que los imprimes y no has usado nunca un soporte, imprimes una pieza y tal y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí?
Sí,
y luego te pones a pensar y dices, hostia, es que estoy imprimiendo en el aire. Estoy imprimiendo aquí en medio del aire, algo tiene que haber. Y luego descubres los soportes, anda, mira, si hay algo para solucionarlo.
Efectivamente, pues tú imagínate que estás imprimiendo, pues no sé, pues una cabeza de un señor con un sombrero. Vale, pues el ala del sombrero está ahí en medio del aire. No tiene dónde apoyarse. Tú sueltas ahí un chorro de plástico, pero como no tiene un piso de abajo donde apoyarse, pues básicamente va a caer para abajo. Eso no hay tu tía. Por muy rápido que lo enfríes con el ventilador de capa y tal, eso cae. Eso no va a quedar bien en la vida. Entonces ahí necesitas lo que se llama un soporte. ¿Vale? Un soporte es una estructura que tú vas a imprimir que no forma parte de la figura. De hecho, se imprime normalmente en peor calidad, más rápido, más fino, tal, para que no consuma mucho tiempo, y cuyo único propósito es servir de soporte, valga la redundancia, a esa parte de la pieza que tú vas a imprimir en voladizo. En voladizo es que no tiene ningún apoyo debajo. Entonces, pues, claro, cuando vas a hacer un voladizo, necesitas un soporte. A ver, normalmente la impresora te va a aguantar voladizos de pocos grados y más o menos van a salir bien. Pero ya a partir de 50 grados, una cosa así, incluso 45 a veces, vas a necesitar un soporte. Porque ya el voladizo te va a quedar un poco guarrete. Y a partir de 60 grados, directamente eso queda un churro, va a caer. No hay manera de que eso se sostenga. Entonces ahí necesitas un soporte. Pero claro, aquí viene donde la matan. Tú estás imprimiendo ahí un trozo de pieza adicional y eso luego se queda fusionado a tu pieza y dices, ostras, ¿y ahora qué hago yo con esto? Pues claro, tienes que quitar el soporte. Entonces a la hora de imprimir el soporte hay que tener cuidado con ciertas cosas. Primero, no hacer un soporte muy tupido por varias razones. Primero, porque es tirar plástico, porque eso luego va a la basura. Segundo, porque no hace falta. Tú requieres simplemente que haya ahí una mínima estructura para que la capa tenga un poco de sitio donde apoyarse. Y ya está. Y tercero, porque luego para despegar el soporte vas a sufrir si el soporte es muy tupido. El soporte tiene que ser finito y con poco relleno. Luego aparte hay un parámetro muy interesante que tienes que tocar que te dice qué distancia quieres dejar entre el soporte y la pieza impresa. Es decir, si yo sigo con mi ejemplo del sombrero, yo le puedo decir, oye, hazme soporte, pero no me lo hagas hasta el sombrero, sino que 0,2 milímetros antes de llegar al sombrero ya deja de imprimir soporte. ¿Vale? El sombrero se va a imprimir, entre comillas, en el aire, porque va a tener abajo hueco, pero tiene un hueco de 0,2 milímetros nada más. Va a caer a lo mejor un poquito, pero luego va a ser muy fácil de despegar, porque ahí queda un poquito de aire. Entonces, pues, eso es lo importante. ¿Cuánta separación tengo que dejar? Depende, pero normalmente una capa. Si tú estás imprimiendo a 0,2, pues tú dejas una capa de 0,2 milímetros, en este caso, de espacio entre el soporte y la pieza. Con eso se te van a fusionar un poco, pero es muy fácil de arrancar. Simplemente le das un tirón y más o menos sale. Luego, siempre que hay soportes en algún sitio, te va a dejar un pequeño rastro. Pues tendrás ahí ya que lijar un poquito, demás, en fin. Y además, como muy difícilmente vas a tener 100% bien calibrado el flujo, la cama y tal, pues bueno, es muy difícil que salga un soporte de ahí limpio y lo quites. Vas a tener que lijar un poco, vas a tener que pasarle las tenacillas ahí para recortar algún saliente, pero te va a quedar mucho mejor que si lo intentas imprimir al aire. No sé cómo lo ves tú, lo de los soportes.
Perfecto, muy bien explicado.
Ah, pues mira.
Mucho más no se puede aportar ahí. El soporte es eso, es una estructura que haces para poder imprimir algo que te queda en el aire, no tiene más. Cuanto más espacio pongas entre el soporte y la parte que vas a imprimir, más fácil te va a salir, pero más guarro te va a quedar. Así que hay que pegarlo un poquito, pero no demasiado, porque si lo pegamos demasiado, luego no puedes sacarlo.
Luego no puedes sacarlo
no puedes despegarlo.
Ya nos iríamos a la parte de postprocesado, que hablaremos en otro programa, de, bueno, lijar, pintar, enmasillar, esas cosas. Que eso ya entra casi más dentro del mundo de...
del Art Attack. Sí. Eso ya es Art Attack.
Y de las figuras y demás, del pintado y montaje de figuras y tal, más que de la impresión 3D. Pero bueno, es interesante también. Algún día lo hablaremos. Otra cosa que se puede configurar desde el slicer, la temperatura de impresión. Cuando tú compras un plástico, el fabricante te dice, oye, pues este plástico funciona entre 200 y 220 grados, ¿vale? Entonces, bueno, tú en principio te lo puedes creer o, más sabiamente, puedes hacer una torre de temperatura, ¿vale? ¿Por qué? ¿Es que el fabricante te ha engañado? No necesariamente, pero es que cada impresora es un mundo. Y hay gente que imprime plástico de tal marca a 210 grados y yo lo tengo que imprimir a 190 para que me quede bien. Dice, ¿y por qué es? Pues puede ser peculiaridades de la impresora o puede ser simplemente porque el medidor de temperatura, el termistor, pues no, sea muy fino, yo qué sé. No sé exactamente por qué, pero de unas impresoras a otras puede variar el tema de la temperatura. Entonces, lo mejor que puedes hacer cada vez que compras una bobina es hacer una torre de temperatura. La torre de temperatura, dentro del propio slicer, tú coges el modelo de torre que más te guste y dentro del propio programa, dentro del propio slicer, lo que haces de una u otra manera, eso ya depende de cada slicer, funciona de una manera, pero lo dices, mira, desde tal capa, me imprimes a 220. A partir de ahí, a 215. A partir de ahí, a 210. A partir de ahí, a 205. Normalmente los vas variando de 5 en 5 grados. Y normalmente esas torres de temperatura que tú te bajas para imprimir son una estructura sencilla que se repite una y otra vez, una encima de otra. Entonces, bueno, cada vez que comienza de nuevo la estructura, tú le tienes que decir que ahí cambia la temperatura. Si lo está haciendo bien, cuando está imprimiendo, tú verás que la máquina pues va bajando de temperatura y demás. Y cuando termine, tú coges tu torre de temperatura, la miras muy bien y dices, pues mira, me parece a mí que queda mejor a 210, pues a 210. ¿A 190? Pues a 190. Y tú ya sabes que en tu máquina ese plástico pues imprime bien así. ¿Vale? La mayoría de fabricantes normalmente aconsejan una temperatura mínima 190, 200 y hasta 220. Y yo, sin embargo, me he encontrado que a mí casi todos los plásticos me imprimen bien a 190, por la parte más baja del rango.
185 el mío.
Pues fíjate. Yo casi todos me están imprimiendo los de Mastoner, todos a 190. Ah, bueno, esa es otra. Si compras plástico de una marca, pero compras varios colores distintos, esto creo que ya lo dijimos en el anterior programa, me suena, pero bueno, haz una torre de temperatura de cada color, ¿vale? Porque puede variar, no sé si por el colorante o porque el fabricante es distinto o por lo que sea, pero puede haber variaciones. Incluso hay talibanes que hacen una torre de temperatura de cada bobina que se compran.
Ahí está, es lo que iba a aconsejar.
Aunque sea del mismo color, por si ha cambiado ese día la máquina...
No, pueden haberte cambiado un componente del plástico o Mastoner, por ejemplo, no es un fabricante, es un comercializador. Puede haber cambiado de fabricante y te fastidian el día. Te pones a imprimir con tus valores y ya te ha fastidiado la pieza. Manera, siempre torre de temperatura con la bobina recién estrenada, pam, una torre de temperatura y un test de retracción. Y ahí vas a tiro fijo. Ya sabes que esa bobina la vas a aprovechar a tope.
Pues sí. Entonces, pues, bueno, pues una cosa importante. Cosas que puedes cambiar de la temperatura. Pues ya depende de tu slicer, tienes unas opciones u otras, pero la temperatura tú incluso la puedes ir variando durante la impresión. Es decir, es, por ejemplo, común imprimir la primera capa un poco más caliente para que salga el plástico más líquido, más derretido y se pegue antes a la base. Sale más derretido, se queda ahí bien expandidito, bien pegado a la base. Además, no le metes mucho ventilador o ninguno, y que se quede ahí calentito y se vaya pegando a la base. Y luego ya el resto de capas, pues ya le vas metiendo el ventilador, ya le vas bajando la temperatura hasta la normal que tenga ese plástico y ya va imprimiendo bien. Porque es muy, muy importante la adherencia a la primera capa. ¿Vale? Yo, de hecho, por ejemplo, cuando imprimo, durante la primera capa tengo la cama más caliente y el plástico más caliente y el ventilador más bajo. Y eso es un poco lo normal. Y conforme va subiendo... ya bajo un poquito la temperatura de la cama, la temperatura del extrusor, subo el ventilador y ya imprime normal. Pues eso. O sea, por ejemplo, si yo imprimo 190, pues la primera capa la tengo a 200. Y mi cama normalmente está a 55 grados, en la primera capa a 60. Ya está. Luego, el flujo. También es una cosa importante. A veces vemos, por ejemplo, que hemos impreso una cosa, un cubito, una figura, lo que sea, y como que le sobra plástico. Tiene como un pequeñas protuberancias, o en los bordes se queda ahí como un chorrito de plástico fuera, tal, da la impresión de que había más plástico del necesario. Pues entonces ahí te toca bajar el flujo. ¿Vale? El flujo, lo normal es que esté a 100%, pues tú le dices, oye, bájamelo al 98, al 97, a ver qué pasa. Y tú ya vas mirando, con una pieza que te dé a lo mejor problema con bultitos y tal, pues mira, esa es buena para probar. Ve probando ahí el flujo, baja un poquito, tal, y lo normal es que lo tengas entre 95 y 98, una cosa así, suele tener la gente, no sé. Yo tengo una configuración que me bajé en su momento para la Mega, que ponía 98, y me está funcionando más o menos bien con todos los plásticos, y así lo dejo. Pero vamos, no sé tú a cuánto tienes el flujo.
Yo la tuve que bajar a 96, precisamente por lo que hablábamos de las retracciones, porque también influye. Lo bajas un poquito, te ayuda a corregir.
Pues eso. ¿Vale? No vais a notar una gran diferencia de 98 a 96, pero bueno, ya es cuestión de ir afinando un poquito. Pues eso, las retracciones, ya lo hemos dicho. Yo, por ejemplo, las retracciones lo tengo 5 milímetros a 50 milímetros por segundo. No sé cómo lo tienes tú.
Yo es que llevo un cacharro aparte.
Bueno, tú llevas otro extrusor distinto, claro. Pues.
Un extrusor distinto, sí. Yo las retracciones, lo que tengo es una distancia de retracción de 6 y la velocidad de retracción a 30.
Pues fíjate, la retraes más lento, pero más.
Sí, pasa que la mía tiene una relación de engranajes diferente. Uh-huh. La mía hace muchísima más fuerza con menos movimiento. Entonces la velocidad y la velocidad y la distancia las puedes variar bastante con respecto al extrusor de serie.
Pues sí. Luego, otra cosa muy importante, las velocidades de impresión. ¿Vale? Porque es muy fácil fliparse. Tú lees el folleto de tu máquina y dices, esto imprime estupendamente hasta 70 milímetros por segundo. Y tú te lo crees. Y pones aquí una velocidad de 70 milímetros por segundo y las cosas te salen reguleras. Pues no le pongas 70 milímetros por segundo. Pon una impresora como la nuestra. Normalmente siempre te aconsejan los bordes exteriores, lo que se va a ver, imprímelo despacito. Es decir, la primera capa, imprímelo despacito. Las capas de arriba, imprímelas despacito. Los bordes exteriores, imprímelos despacito. Y el relleno y lo que vaya por dentro, pues ya métele caña, métele zapatilla, que si queda feo da igual porque no se va a ver. Hombre, lo importante, ya aparte de que quede feo, es que quede bien, ¿vale? No te pases tampoco de velocidad porque llega un momento en que aquello no va a quedar bien. Pero bueno, mientras más o menos la figura mantenga su estructura interna, pues estupendo todo. Yo tengo, por ejemplo, eso, las paredes exteriores a 30 milímetros por segundo, muy despacito. La primera capa a 20 milímetros por segundo la tengo, fíjate.
¡Buah!
Súper lenta, pero claro, yo tengo una adherencia perfecta. A mí no se me despega una figura jamás. Jamás. Imprimo muy caliente, muy despacito, eso se queda ahí, vamos, luego para despegarle hay que sudar.
A mí tampoco se me despegan. Las tengo un pelillo más altas que la tuya, no mucho más, y tampoco se despega. Y la velocidad para el contorno creo que la tengo en 40 y pico.
Sí, no sé, yo es que lo tengo despacito porque, bueno, prefiero que quede bien. No tengo prisa, ¿vale? Eso ya sabéis, pues sí, que aquí no se puede tener prisa.
El tema de que queden bien o no queden bien con la velocidad depende de lo bien afinada que esté la impresora y de lo bien ajustada que esté y de lo buena que sea también, claro. Si estamos utilizando materiales guarrillos, pues claro, no será lo mismo que si nos gastamos 200 pavos en algo que vale 1000, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú tienes una impresora con muy buenos materiales y muy bien ajustada, tú puedes disparar la velocidad prácticamente al tope de lo que marque el folleto, porque te va a imprimir bien. Pero en estas impresoras que tenemos nosotros, pues bueno, hay que empezar de poquito a poquito y luego ir subiendo hasta ver dónde queda el tope, dónde empieza a verse ya la pieza que no queda tan fina. Con todos los parámetros iguales, solo variando velocidades. A partir de ahí, pues una de dos. O afinas más por otro lado, o empiezas a cambiar piezas, o te conformas con esa velocidad y dices, vale, este es mi límite, pues hasta aquí. Y a partir de ahí, pues tiras millas. Yo, por ejemplo, mi velocidad de impresión por defecto es 60, que no es gran cosa tampoco. Pero sé de gente que le mete 80 y 100 y hasta 120, sin ningún problema.
¿A una Mega?
A máquina, a cualquier máquina. O sea, no a una Mega en concreto. Pero vamos, una cartesiana cualquiera la puedes poner a 100. Si la tienes bien montada, bien calibrada y tal. Como si eres doctor tal y la puedes poner a 100. Básicamente. O si no, ya vete con una Delta, que es así que le puedes meter caña, que ya están pensadas para correr. Pero pues vamos, sí. Ya te digo, el tema de la velocidad y los acabados es eso. Es lo fina que la tengas ajustada, calibrada y tal. Eso es lo que te va a dar el subidón o bajón de velocidad, el tope, digamos, de velocidad.
Pues sí. Y bueno, lo último ya que vamos a comentar hoy sobre Slicer, que ya está bien hoy de teoría, es el tema de refrigeración. Una impresora tiene varios ventiladores y en el cabezal de impresión hay dos. Uno es para enfriar el fusor, para que no se nos vaya de madre y no se nos caliente demasiado. Y el otro es lo que se llama el ventilador de capa, que es lo que hace es escupir aire más o menos donde está la boquilla. De manera que cuando salga el plástico se enfríe rápido y se quede sólido rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las velocidades? Pues lo normal es, en la primera capa, o incluso las dos primeras capas, ventilador de capa apagado o muy bajito. ¿Por qué? Pues ya hemos dicho, el plástico sale un poquito más líquido y que le dé tiempo de adherirse. Si tú lo enfrías demasiado rápido, igual no le da mucho tiempo de adherirse a la cama, ¿vale? Especialmente, por ejemplo, en el caso de la Mega, que llevan estas ultrabases, que es una especie de cristal microperforado, pues bueno, el plástico tiene que entrar ahí en los agujeritos para que se quede bien pegado. Entonces es recomendable, pues eso, ponerla muy bajita o a cero. Y luego ya, pues, va subiendo. Tú le dices, oye, y a partir de la capa 5 ya me pones el ventilador al 100%, por ejemplo. Dice, vale, pues ya te lo va subiendo progresivamente. Normalmente no suele hacer falta meter el ventilador al 100%. Y dice, ¿y por qué lo voy a poner a menos? Bueno, para que haga menos ruido, básicamente. Tú tienes que ver más o menos qué pieza vas a imprimir. Si hay muchos voladizos, muchas tal, pues mejor, y mucho puente, sobre todo, mejor que enfríe rápido. Y meterle más caña, que es una pieza sencillita, pues no hace falta meterle mucha caña al ventilador, lo pones al 60, al 70% y tira millas. Entonces, pues eso, ahí tienes que configurar también un poquito eso. Como veis, el Slicer es una cosa donde tú configuras todo el comportamiento de tu impresora a la hora de imprimir esa pieza está definido en ese programa. Entonces, claro, es muy fácil coger el perfil por defecto que trae. Si tienes suerte, te has comprado una impresora de un modelo popular, tú abres el Slicer y le dices, tengo esta impresora. Y él, pues, te hace ahí una configuración más o menos buena, que luego ya tú irás cambiando a tu gusto y demás. Pero claro, si te has comprado una impresora que no está en la lista, pues ya te toca pelearte un poquito con el Slicer y ver qué parámetros son buenos o malos para tu impresora. Entonces, pues bueno, alguna cosita más. Lo último ya, a decir sobre los Slicer, es bueno, ¿y qué Slicer uso? Porque hay un montón de programas de estos, casi todos ellos gratuitos, además. Con lo cual dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay dos que son muy populares. Y hay una pequeña guerra soterrada entre usuarios de uno y usuarios de otro. ¿Vale? Esto es como tú que eres de Windows o de Mac, tú de Android o de iPhone, pues tú eres sí. De Cura o de Simplify. Vale, Cura, bueno, Cura tiene una gran ventaja y es que es gratis. Y contra eso, pues no hay nada que decir. Cura es desarrollado por Ultimaker. Ultimaker es un fabricante de impresoras FDM muy bueno, con impresoras que van desde los 2.000 a los 5.000 pavos y cosas así. Entonces, pues bueno, esta gente pues más o menos saben un poquito de impresión y han desarrollado un Slicer que lo que tiene es una cantidad de opciones tan grande que la mayoría de ellas están ocultas y tienes que acceder a unos menús y tal por ahí dentro para poder activarlas, porque se considera que, bueno, que no te van a hacer falta normalmente, ¿vale? Pero bueno, ahí están por si quieres toquetearlas, y a mí eso es una cosa que me gusta, que me dejen toquetearlo todo. Entonces, pues, muy fan del Cura. Puede resultar un poco confuso al principio, pero bueno, hay un montón de tutoriales y en cuanto te acostumbras a usarlo, pues enseguida te haces con él y es muy sencillito. El otro Slicer popular es el Simplify 13, que es el que usa normalmente aquí nuestro amigo Dae, y él os podrá hablar más de sus virtudes y sus defectos.
Hombre, virtudes para mí todas. Todas. De entrada, la forma que tiene de filetear, que eso ya es código interno y tal, me gusta más. He probado muchas veces en filetear con Cura y con Simplify, con unos parámetros prácticamente idénticos, y me gusta más cómo quedan con Simplify. Simplify es que el propio nombre lo dice, simplificar. O sea, no hace falta tener 2 millones de opciones para ponerte a imprimir una impresión 3D. Abres el Simplify, cargas un perfil por defecto de tu impresora, te pones a imprimir y afinas a partir de ahí. Ya tienes unos valores base y a partir de ahí vas afinando. No tienes un trillón de opciones a la vista, ni ocultas tampoco, con lo cual se hace bastante agradable. No asusta tanto, digamos, como Cura, cuando empiezas a ver todas las opciones que hay y dices, madre mía, todo esto tengo que tocar y vamos, te explota la cabeza en 2 minutos.
Y además Cura te lo enseña todo de golpe ahí en una lista enorme y Simplify y te lo va poniendo en pestañitas, que al final son muchas opciones también, pero bueno, como están en pestañitas ves menos cada vez.
Está pensado para que no te asustes cuando lo veas. Y de hecho, de todas las pestañas, la mitad son tonterías que tocas una vez y ya está. Porque el G-code es una cosa que se añade al principio de cada ficherito, que es una cosa que tú lo pones ahí y es una vez y ya está, nunca más se toca. Es algo fijo. Scripts es otra pestaña que tiene, que es por si quieres añadir algún código en especial y tal. Tampoco. O sea, ya tenemos dos pestañas que las va a tocar una vez y nunca más. Y el resto de pestañas, pues más o menos, una vez tienes una base, tocas un poquito en una y un poquito en otra y poco más. Además, es muy potente, es muy versátil, te permite tener, al igual que Cura, diferentes máquinas, diferentes perfiles de pelea, diferentes perfiles de acabado, puedes hacer mil cosas con él también. Sí que es verdad que va quedando atrás, y ahora voy a empezar a hablar de la parte mala de Simplify, y es que son súper, súper lentos a la hora de sacar versiones nuevas y de mejorar las que ya hay. Cuando Simplify saca una versión, Cura ha sacado 20 versiones por delante que hacen mil cosas más que no hace Simplify. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo Cura hace un tipo de soporte que se llama soporte en árbol, que Simplify no lo hace.
Es una maravilla los soportes en árbol.
Y el soporte en árbol yo los estaba añadiendo manualmente con otro programa que se llama Mesh Mixer, pero vamos, con el Cura GT lo hace solo. No hace falta depender de un programa externo. Supongo que el día que a los señores de Simplify les apetezca sacar una versión nueva, que te sacan una cada año, más o menos, habrán metido ya los famosos soportes. Van siempre por detrás. En Simplify van por detrás. Ahora, la ventaja es muy estable, es muy sencillo de usar y funciona de maravilla, para mí. Cura también es un programa fantástico, al que le guste trastear y tal. También puedes ocultar muchísimas opciones y dejarlo muy sencillo. Y digamos que curas un poco más estar en la cresta de la ola, ¿no? Estás siempre a la última. Cosa nueva que sale, pam, te la implementan al momento.
Cosa que también hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? Pues alguna vez ha pasado que ha salido una versión de Cura y tenía algún problema y tienes que esperarte a la siguiente a que la arreglen.
Eso ha pasado en las tres últimas.
Eso pasó en la 4.1.
En las tres últimas han tenido alguna movida por algún lado.
No, lo curioso es que, a ver, movida ha habido en la 4.1. ¿Vale? Pero no sé por qué
la gente. Que te haya afectado a ti.
No sé por qué la gente empieza. No, pero en la 4.1 tuve mucha gente que decía, no, mira, pasa esto, esto y esto, y le pasaba a todo el mundo.
Yo recuerdo el cambio a la 4, que la gente se quedaba en la 3.8, 3.9, porque la 4 daba problemas por algún lado.
No, en la 4 también lo que pasó es que cambió mucho completamente la interfaz y demás, y a la gente le despistó un poco. Yo, como empecé justo cuando salió la 4, pues a mí ya me valía. La 4.1 tenía esos problemas de esos parones raros que daba y demás, pero la 4.2.1 salió la 4.2 y al día siguiente la 4.2.1, con lo cual algún error había en la 4.2 seguro, pero ese lo solucionaron rápido. Y yo con la 4.2.1 no tengo ningún problema y todo el mundo está aconsejando no usarla, pues por la experiencia de la 4.1, pero nadie te dice por qué. No, porque da fallos. ¿Qué fallos hay documentado de la 4.2? Ah, no lo sé.
Había un problema documentado, creo que era, pero para la Ender, no para la Mega.
No, eso era en la 4.1. En la 4.1 había un problema que solo le pasaba a los de la Ender. Y luego, aparte, había otros problemas que nos pasaban a todos. Y yo lo que sí he notado es, yo tengo un G-code, o sea, una figura, una cosa grande, por ejemplo, típico, una cama llena de figuras. Hacía el G-code. Y de medida aquello, pues 20 megas de G-code. Haces ese mismo G-code con el 4.2.1 y a lo mejor pesa 12 megas. Y dices, ostras.
Compresión total.
Esto es muy tocho, ¿no? Y aquí no hay compresión porque el G-code es un archivo de texto. No se comprime. Es un archivo de texto.
¿Han optimizado o te están engañando?
Efectivamente, han tenido que optimizar tela. Tela. Porque además se nota también a la hora de imprimirlo, tarda menos. tarda menos. Al final son menos líneas de código que hacer, menos cosas que hacer, tarda menos.
Optimiza mejor los movimientos, supongo.
Sí, sí. Han debido optimizar mucho mejor el tema movimiento y demás, pero mucho, ¿eh? O sea, una barbaridad la diferencia de tamaño. Yo me he quedado asustado.
De 20 a 12 megas es una barbaridad, sí, sí.
Sí, sí, no, yo me he quedado asustado. También te hablo de un caso extremo. A lo mejor en otros casos he probado y el ahorro pues era a lo mejor un 10, un 20%, pero es que he visto ahorros del 40% que dices, pero madre mía, ¿qué ha hecho esta gente aquí para optimizar? Y van más rápido y demás. O sea, de bueno, poner las dos impresoras.
Lo que hayan hecho, que lo sigan haciendo, que lo hacen muy bien.
Sí, sí, no, pues eso, que sigan optimizando y que sigan tal. Ya te digo, yo por ahora con el cura contento. Sí, es verdad que todo el mundo dice que las cosas de primeras te salen mejor en Simplify. En cura tienes que trastear mucho más y tal. Entonces, bueno, me tengo que meter ahí un poco más con el Simplify para ciertas cosas. Y otra cosa muy potente que tiene Simplify y que está muy bien es el tema de los procesos. Que eso está muy bien porque en cura no hay nada parecido. ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes hacer una torre de temperatura en cura porque simplemente tienes por ahí un script que te viene ya con el propio cura que dice a partir de tal capa cambia cosas. Vale, pues la capa tal, cámbiame la temperatura. La capa tal, vuelve a cambiarme la temperatura tal. Pero puedes cambiar 4 o 5 cosas. No puedes cambiar muchas más. En Simplify tú eso lo haces con un proceso. Y tú dices, vamos a ver, tengo un proceso, que es imprimir el primer piso de la torre. ¿Vale? Y defino ahí todos los parámetros del mundo. Y ahora voy a hacer otro proceso, que es imprimir el segundo piso de la torre, que es una impresión distinta. Es una figura distinta, solo que la voy a imprimir encima de la otra. No en la cama. Entonces, claro, se te permite cambiar todo, todo. Tú, el segundo piso de la torre puede ser completamente distinto al primero en cuanto a parámetros. Lo puedes hacer más rápido, lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más temperatura, menos temperatura, tal. Le puedes cambiar todo, porque en realidad lo que estás haciendo es una impresión nueva. Mientras que eso en cura no es así. Cura, tú tienes una figura, tienes una impresión. Y como mucho, te permite en mitad de la impresión cambiar algún parámetro. Entonces, hombre, en eso, para cosas a lo mejor muy complejas que puedan requerir de procesos, está claro que eso hay que hacerlo en Simplify porque no se puede hacer de otra manera. Y luego yo tengo mucha curiosidad por probar el Prusa Slicer, que están hablando muy bien de él, tío.
Sí, están hablando bastante bien de él. Lo que pasa es que también he visto que los tiempos de impresión se disparan un poco con ese slicer. Está un poquito todavía verde en ese sentido. Por lo demás parece que está muy, muy bien.
Es que creo que es una evolución del slicer, el que tenía como un 3 en el nombre. Slicer sí. Con un 3 en vez de una E. Que era otro software que había y que hay. Y este es como, bueno, un fork del Slicer que está desarrollando el propio Prusa. Habría que hablar un día del señor Jacob Prusa y esas cosas, ¿no?
Ahí tienes tela, ¿eh? Con el Prusa.
Sí, sí, pues tiene que. A ver, yo no, tampoco sé mucho de él, pero por lo que veo es un individuo interesante. Para lo bueno y para lo malo.
Mira, otro slicer que no sé si lo habíamos comentado en el programa anterior, Matter Control, que también es gratuito.
Joder, ese ni lo conozco, macho.
Ese está muy bien. Yo lo estuve probando una temporada y estaba bastante guay. Lo que pasa es que me dieron a probar las mieles de Simplify y me olvidé de todo lo demás. Desde entonces no uso otra cosa. Pero pues Matter Control es otra opción gratuita para el que quiera probar.
Pues sí. A ver, hay que indicar que Simplify es de pago, mientras que todos los demás son gratuitos. Sí. De pago y no era muy barato, eran 100 y pico, 200 pavos, una cosa así, ¿no? Me parece.
No es barato. El truco está en que te juntas con algún colega y coges la licencia ya,
pero,
de estudiante, que es
pero
para
bueno,
dos.
Esto. No, aquí no fomentamos esas cosas.
Bueno, si no digo nada, dos estudiantes que comparten licencia pagándola, o sea, son dos licencias realmente. Es un pack.
Sí, sí, licencias de estudiantes y estas cosas que, bueno, siempre tienes ahí un poco la triquiñuela para por lo menos pagar algo y decir, mira, no lo he pirateado del todo. Pero es que ya digo que cura más o menos te va a hacer casi todo lo que te hace Simplify y es gratis y no tienes problema. Y tienes una comunidad muy grande detrás. O sea, te vas allá, dentro de Ultimaker, te vas allá a los foros de desarrollo de cura y, madre mía, lo que puedes tener ahí.
Incluso hay grupos en Telegram de cura.
Sí, 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 vamos. Así que, nada, eso es lo que tenemos con respecto a Slicer. Venga, y vamos a pegar ya, vamos a hablar de un par de cositas más que tenemos por aquí que queríamos hablar desde la última vez. Y la primera cosa que yo quiero hablar es el tema del mantenimiento de la impresora, porque hay mucha gente, a raíz del programa anterior, bueno, mucha, unos cuantos, se han comprado una impresora y cuando te compras una impresora, pues tú la montas, aquello funciona, pues muy bien, hasta que un día dices, oye, me hace un ruidito y ahora no me imprime bien. Y ahora no sé qué está pasando. y tal. Y claro, tú le dices, bueno, le has hecho el mantenimiento, y te dicen, ¿lo qué? Y dices, vale, vámonos. Mantenimiento. A ver, la impresora 3D es un cacharro mecánico. Y como tal, pues tiene piezas móviles, piezas que rozan y demás. Y eso, como todo, pues requiere un mantenimiento. ¿Vale? ¿Cuál es el mantenimiento básico que hay que hacerle a estas cosas? Pues bueno, básicamente, la cama. La cama hay que limpiarla. Si la cama es de cristal, como la nuestra, alcohol isopropílico. ¿Vale? Si es de otro material, pues bueno, mirad por ahí cómo se limpia cada cosa. Pero bueno, normalmente la gente, incluso otro tipo de materiales, le pega ahí un buen refregado de alcohol, le das ahí con un trapo y salen los restos de laca y todo lo demás, ¿no, Dae?
Sí, o si es un simple cristal, que hay muchas camas que son un simple cristal, sacas el cristal, lo lavas con agua y jabón y ya está.
Y ya está, no, pero incluso he visto algunas que son como metálicas tal, y la gente también las lava con alcohol y ya está.
Sí.
Para quitar los restos de laca y todo lo demás. Ya dijimos el otro día que la laca se usa, si tu cama no tiene una buena adherencia, se le echa un chorro de laca y vamos, eso pega, que da gusto cualquier cosa que le imprimas encima. Luego, claro, hay que limpiarlo y demás. A las camas tipo ultra base, que son estas de cristal microperforado, pues no les echéis laca, ¿vale? Porque lo que podéis hacer es cargarosla. Cargaros el recubrimiento especial que trae. Bueno, más cosas. Varillas y demás, ¿vale? La cama normalmente va sobre un par de varillas, ¿vale? El cabezal va sobre otro par de varillas montado, en el caso que sea una i3 Mega o una Prusa o impresoras que sigan un poco este modelo. Pues esas varillas, pues hijo, pues como cualquier varilla de cualquier cosa, hay que lubricarlas, ¿vale? Recomendable, pues de vez en cuando, límpialas, ¿vale? Porque además verás como los finales de las varillas empieza a haber mierda con el tiempo, porque oye, el rodamiento va para adelante y para atrás, son rodamientos lineales, va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y toda la mierda y el polvo que se van encontrando, pues te lo van arrastrando ahí hacia un lado. Pues bueno, límpialo bien, especialmente los extremos, déjalo todo limpito y luego vuelve a echarle el lubricante. ¿Qué lubricante? Nosotros estamos usando lubricante de silicona, que es una cosa muy recomendada para estas cosas. Pero bueno, se puede usar también aceite para máquinas de coser, ¿vale? Que es algo que a lo mejor ya tenéis por casa, o cosas así. Básicamente lo que se ha usado toda la vida para engrasar máquinas. No te recomiendan, no recomendaban el WD-40. Ojo, no la marca, sino el bote de WD-40 azul de toda la vida, que es un lubricante muy, muy normal, es como el 3 en 1, igual de popular. Pues ese, vi en un vídeo del de 13 Baker que decía que no, que ese te creaba unos residuos ahí y tal, que no eran buenos. Pero
hay que matizar que es un bote en concreto de WD-40.
Sí, el que no pone nada, el que pone el lubricante y es azul, el de toda la vida.
Sí.
Lo que pasa es luego la marca WD-40, igual que la marca 3 en 1, tiene 800 claro. Lubricantes distintos, la marca WD-40 también. Y de hecho, tanto de marca 3 en 1 como de marca WD-40, podéis comprar lubricante de silicona, ¿vale?
Que es el que uso yo.
Efectivamente. Puede usar de cualquier marca, pero lubricante de silicona. Esos van muy bien. ¿Cada cuánto tiempo? Yo lo estoy lubricando más o menos una vez por semana. Le pego un limpiadito a las varillas, le meto ahí un frus-frus con el tema, le das así un poquito para adelante y para atrás para que se distribuya bien el aceite y ya está. Una cosa muy importante, muy, muy importante. Cuidado con la cama. ¿Vale? Sobre todo cuando estás limpiando las varillas de arriba, del eje X.
Que no se pringue, sobre todo.
Efectivamente, porque si cae lubricante a la cama, os podéis imaginar que eso bueno para la adherencia no es. Porque eso es una cosa que resbala. Y que no te pase como a mí un día, que tuve un pequeño accidente, eché un chorreón que cayó sobre la cama y estuve un día entero hasta que pude limpiar bien la base y volvió a pegar. ¿Vale? Entonces, pues... cuidado con esas cosas. Protege un poco la base o pon un trapito debajo de la varilla cuando vas a echarle lubricante y tal, y que no caiga en la cama. Mucho cuidado.
Otra forma es que cojas lejos de la impresora un papel tipo tisú, tipo pañuelito de papel, y le tiras un poquito de spray de silicona y luego vas y lo frotas contra la varilla, que también va a servir. No hay que echar un chorro muy grande a la varilla, es un poquito.
Sí, un poquito.
De hecho, yo lo que hago es que lo hago así con el papel y luego además, cuando he hecho correr el carro arriba y abajo y la cama arriba y abajo varias veces para que los cojinetes se impregnen de ese aceite, que es la idea, luego le limpio un poco la varilla con un papel seco, simplemente. no necesito que tenga más todavía, sino que con el que ha cogido el cojinete es suficiente.
La verdad es que no la vuelvo a limpiar, pero bueno, da igual. Que el caso es que eso, que como dice Dave, que las bolitas del rodamiento, que los cojinetes, pues empapen bien.
Exacto.
Vale. Y luego está nuestro amigo el eje Z. El eje Z, aparte de tener un par de varillas normales, como las otras, lisas, simplemente para bueno, sujetarla en su sitio, digamos, tiene un par de varillas roscadas. ¿Vale? Que son las que hacen que suba o baje. ¿Vale? Hay un tornillo ahí que va subiendo o va bajando por esa rosca. Y eso es lo que hace que el carro suba o baje. Eso ya va con una cosa distinta. Eso, de hecho, notaréis que tiene grasa. Viene ya engrasado. Y tiene grasa. Y si las tocas, pues te vas a pringar. Porque tienen grasa. Pero claro, la grasa pues dura lo que dura. Entonces, cada X meses recomiendan, primero, limpiarlas bien para quitar esos restos de grasa vieja, digamos, con un desengrasante o con cualquier cosa. Limpiar bien la varilla con un trapo y un desengrasante. Y cuando esté bien limpia, volver a echarle grasa. Ya está. Normalmente se usa para esto grasa de litio. ¿Vale? De nuevo, marca la que quieras. Grasa de litio, ten cuidado porque también se vende en spray y también puede servir para lubricar. Pero en este caso no, en este caso la queremos en bote. O sea, grasa que tú cojas ahí un poco como de pomada, digamos, y untes ahí un poco, frotes por la varilla roscada y ya está. ¿Vale? Y con eso, más o menos un poco, luego ya estaríamos hablando de cada año o así, dicen que hay que mirar las correas y cambiarlas y no sé qué, pero bueno, eso ya, ahí yo todavía no me he metido, no sé tú, cómo lo ves el tema de las correas.
Yo las he cambiado una vez en 2 años.
Pues mira.
Una sola vez, y además es que lo acabas notando, se nota, tocas la correa nueva, que siempre tengo, compré un paquete de 5 metros, tocas la correa nueva y tocas la vieja y es que se nota la diferencia, hay un desgaste.
Sí.
Aparte que si la apuras mucho, te salta. Y se nota.
Sí, y ya no es solo el tema, como dices, de que esté un poco, que haya dado un poco de sí y esté más destensada, sino que bueno, que al fin y al cabo es goma y eso con el tiempo, pues...
Hace saltar.
Sí.
Eso va en un engranaje que tiene la misma forma de los dientes de la correa para que coja bien y si tiene mucho desgaste, pues empieza de vez en cuando te patina un poquito. Cuando ves que patina, dices, me he pasado 3 pueblos apurando esta correa, y para lo que cuesta, no sé si me valían 3,5 euros metros o algo así.
Sí, lo malo de las correas es que cambiarlas ya es un poquito más complicado, pero bueno.
Sí, tiene un poquito más de miga, pero tampoco es una faena muy, muy allá, y para lo que se hace...
Sí, pero luego veo que hay que apretarlo con presillas y demás, ¿no?
Sí, pero puedes coger e imprimirte un tensor para hacer esto, que te lo hace muchísimo más fácil, te lo puedo asegurar. Yo acabé hasta las narices de andar con las presillas y haciendo fuerza y tal, y me imprimí un tensor y ahora es, vamos, coser y cantar.
En la Mega, por ejemplo, es muy fácil imprimir un tensor del eje Y, no tan sencillo para el eje X, pero bueno, he visto por ahí un carro que me quiero imprimir que trae incorporado un tensor para el eje X y me ha parecido maravilloso.
¿Un carro con un tensor en forma de volantito? Que lo vas girando y va cogiendo... ¿Puede ser?
No era un volantito, no me acuerdo exactamente cómo era. Pero vamos, tiene espacio para meter el ventilador de capa gordo, el 5015, tiene espacio para meter un bullet out, si quieres ponerlo, muy tiene, bien. En fin, un carro majete. Entonces, bueno, ya te lo enseñaré.
Eso te iba a decir, ya me lo pasarás que me lo estudie, a ver, que igual es justo lo que estoy buscando y me viene bien.
Pues sí. Y bueno, hasta aquí un poco el tema del mantenimiento. Bueno, y eso, tener la impresora pues un poquito limpia y demás, que no le entre mucho polvo por dentro, etcétera. Que ya sabéis que esto, pues por debajo lo típico, lleva ventiladores, al final mete polvo dentro, tal, pues bueno, como cualquier ordenador antiguo, que lo abrías y decías, madre mía, cuánta pelusa hay aquí. Pues igual tampoco es mala idea, una vez al año, abrir ahí la tapa de abajo, a ver si ha entrado mierda o no.
Coger un pincelito y venga, pim, pam, y que salga todo.
Y ya está. Así que nada, eso es lo que respecta al mantenimiento. El lubricante de silicona, es tu amigo. Accesorios también recomendables. Normalmente una impresora nueva, cuando la compras, te va a venir con una serie de herramientas, que es una cosa que te deja un poco flipado. Yo no sé cómo viene la Ender, pero en la i3 Mega te vienen varias herramientas de uso y te viene... todas las herramientas necesarias para montar todas y cada una de las piezas de la impresora. cuando tú te compras un aparato que viene con las herramientas necesarias para desmontarlo y con piezas de recambio, tú ya te haces una idea de que tarde o temprano las vas a tener que usar, si no, no te las pondrían ahí. ¿Vale?
Correcto.
Porque
está para usarlas. Cuando
tú compras una aspiradora, no te dan destornilladores. Pues eso, bueno, se supone que va a funcionar unos años y chimpum. Pero esto te viene un juego de llaves Allen, de destornilladores, de llaves inglesas, de tal. Pero luego tiene también unas herramientas para el uso cotidiano. Que son básicamente unos alicates de corte de electrónica, de estos chiquititos. ¿Eso para qué es? Pues mira, eso es para cortar el filamento. Cuando tú metes el filamento en la impresora, tú imprimes, tal, lo que sea, y luego, si lo quieres sacar para meter otra bobina, a la hora de sacarlo, veréis que la punta sale un poco deformada. ¿Por qué? Porque eso ha estado en contacto con el fusor y ahí se ha formado como una pelotilla de plástico y demás. De hecho, cuando vas a cambiar el filamento, siempre te aconsejan, calienta el fusor. En vez de sacar el filamento, lo contrario, aprieta para que funda un poco esa bolita que se queda ahí y luego ya saca. Y aún así te va a quedar como una especie de bolita en la punta. Claro, eso cuando lo vuelvas a meter dentro es mejor quitárselo. Entonces tú con tu alicatito le haces un cortecito ahí al plástico y le haces el corte más en diagonal, porque así entra mejor. Empieza con una sección más fina y entra mejor. Entonces, pues bueno, eso es uso cotidiano, se lo vas a usar todos los días. O por lo menos todos los días que cambies de plástico. La espátula. La espátula te suele venir también y si no, pues te vas al chino y te la compras. Mucho cuidado con la espátula. Primero, que esté bien afilada y segundo, que no esté mellada para que no te raye la base. Sobre todo si es de cristal. ¿Vale? Comprueba que eso, pásale el dedito por la espátula y comprueba que por la parte de abajo no esté mellada o algo y no te vaya a hacer un estropicio en el cristal. ¿Y para qué se usa la espátula? Para despegar las piezas que hemos impreso. Normalmente, si tenemos la cama bien calibrada y demás, cuando dejamos enfriar la impresora, las piezas pues se van a ir despegando solas. O a lo mejor le tienes que dar un tironcito, pero ya ofrece menos resistencia. Pero si tienes una pieza muy grande, con mucha base, o si la cama la tienes más pegada de la cuenta, te puede pasar que aquello no hay manera de despegarlo. Entonces, pues no te queda más remedio que meter espátula y rezar para no llevarte por delante el recubrimiento del cristal. Pero bueno, normalmente no te lo llevas por delante. Y una tercera cosa que se va a usar todos los días, y esto sí, todos los días, son las pinzas. Unas pincitas, ¿vale? Unas pinzas normales que hay en cualquier caja de herramientas, que se parece un poco a una pinza de depilar, para que nos hagamos una idea, ¿vale? ¿Para qué se usa esa pincita? Pues bien, cuando tú vas a empezar a imprimir, normalmente primero has calentado el fusor, tal, y aquello ya está escupiendo un poquito de plástico, ¿vale? Entonces, si tú quieres que tu impresión empiece limpia, en cuanto le dejas empezar a imprimir, tú coges rápidamente con la pinza, limpias el chorrillo de plástico que está chorreando allí de la boquilla y ya la impresión comenzará limpia. No vas a tener ese chorrillo de plástico ya frío arrastrando por ahí que te puede fastidiar algo, ¿vale? Entonces, las pinzas, pues también muy, muy aconsejable. Esas tres cosas normalmente te van a venir con la impresora y si no, baja a tu ferretería más cercana y píllalas, porque son de uso indispensable todos los días. ¿Alguna cosita más que tú recomiendes así de uso diario, Dai?
Una arandela. Soy el tío de las arandelas.
El hombre de la arandela.
Siempre viene bien. No, es coña. No, en principio creo que lo has dicho ya todo así. Bueno, llaves Allen que ya vienen con la impresora, juego de destornilladores, carracas, poco más. Un juego de limas yo añadiría. No sí. Para el mantenimiento, sino para posprocesado de piezas, lo típico.
Para la figura, sí. Te puede venir bien incluso una lima de uñas. Sí.
Correcto, sí, sí. Un jueguito de limas sencillitas. Sin demasiada de esto, pequeñitas y tal, con diferentes formas para entrarle a diferentes sitios. Y ya está. No se usan mucho, pero el día sí que las quieras usar, las tienes ahí.
Eso es para lo que decíamos antes. Si, por ejemplo, has impreso una figura con soportes, a lo mejor tienes que lijar ahí un poquito algo. Si a lo mejor hay un poquito de sobreextrusión y te ha quedado algún bultito en algún lado, pues bueno, eso con el alicate lo cortas y luego le das un poquito ahí con la lima para que no se note y para adelante.
Y perfecto.
Efectivamente. Luego, otras herramientas. Aparte de, bueno, juego de destornilladores, llaves Allen, carracas y tal, que eso ya es para el desmontaje, mantenimiento a largo plazo y demás. Otro par de herramientas que yo encontré muy útiles son un pie de rey y una báscula de precisión. Un pie de rey, o un calibre, que también se llama, es esta regla rara que usan los ingenieros a veces, que tiene como dos pinchos abajo y bueno, tú lo abres, metes algo en medio y te dice lo que mide y tal. Que eso lo hay analógico, lo hay digital. Esto como todo, pues lo hay barato, lo hay caro, lo hay más preciso o menos preciso. Pero sería importante comprar uno preciso, ¿vale? Yo lo he comprado digital, ¿por qué? Porque mi vista ya no es lo que era. Y oye, el analógico ya me costaba mirar si eran 2,7 o 2,8. Y eso en el digital, pues te viene el numerito que pasa. La precisión de los digitales chinos, estos que compramos, pues es la que es. Cuando tú vas a comprar un calibre de estos, y te vas a AliExpress, te vas a encontrar dos precios. Te vas a encontrar unos que cuestan sobre los 3 pavos y otros que cuestan sobre los 10 pavos. Los de los 3 pavos tienen miden en milímetros en pulgadas y tienen una sola cifra decimal. Y tienen una tasa de desviación de 0,1-0,2 milímetros. Eso es mucho, ¿vale? Es mucho porque cuando vamos a imprimir, por ejemplo, una figura que tiene 2 centímetros por 2 centímetros, tal, si queremos imprimir con una poca precisión, 0,2 milímetros es mucha desviación. Y nosotros necesitamos saber si esa figura tiene las medidas que debería tener o no. Entonces te vas a lo que cuestan 10-11 pavos, que esos tienen dos cifras decimales y te dan una precisión de 0,02 milímetros. Y ahí ya, pues te vale.
¿Vale? Pues, eso sí, ya eso sí que es aceptable.
Eso ya, pues, es aceptable. Uno de estos es lo que tengo yo y tal. Luego, el otro día, en no sé qué grupo, había una discusión sobre... claro, hay una marca japonesa, que son los que fabrican los mejores calibres del mundo, que ahora no me acuerdo cómo era la marca. Pero bueno, digamos que uno analógico de esta marca te cuesta 30 o 40 pavos. Cuando un analógico normal te cuesta un par de euros. Y el digital te cuesta más de 100. ¿Vale? Pero sí, sabes que eso es exacto a la milésima de milímetro, vamos. Eso es tecnología japonesa ahí a tope. Pero claro, a ver, no vamos a fabricar piezas para la estación espacial. No nos hace falta tanto. ¿Vale? Con uno de estos de dos decimales en los milímetros, bueno, podemos estar más o menos seguros de que eso ya nos está midiendo bien. ¿Para qué sirve? Pues principalmente para eso. Si tú estás, por ejemplo, haciendo una cosa que requiere varias piezas, de repente ves que no encajan bien, tal, dices, es que igual me estoy pasando de flujo o me estoy quedando corto y entonces la pieza está quedando más gruesa o más fina, o tengo demasiado apretada la base, me hace pie de elefante, tal, y eso, bueno, pues tú vas midiendo y tal. O a lo mejor simplemente dices, mira, mi impresora, por lo que sea, yo imprimo un cubo de 2 milímetros y me sale de 2,1. Bueno, pues sabes que tienes un 5% de desviación positiva. Pues ya está, cada vez que vayas a imprimir algo, quítale un 5%, chimpum. ¿Vale? Pero tienes que medir con precisión para saber, pues, qué medida tomar. Y otra cosa muy útil es una báscula. Una de estas básculas pequeñitas de precisión, ¿vale? De estas que se suelen usar, pues, para medir cosas muy precisas. No hace falta que sea excesivamente precisa. ¿Yo esto para qué lo uso? Fácil. Primero, para pesar las piezas. Y así ves también si el slicer que te dice vas a gastar tantos gramos de plástico tal y cual, pues si aquello más o menos está yendo bien o me estoy pasando de flujo o lo que sea, pues eso también lo puedes ver pesando la pieza. Y luego también para pesar las bobinas. Porque claro, tú no sabes... Muchas veces no, nunca. Tú no sabes cuánto plástico te queda en la bobina. Tú tienes un agujerito ahí lateral por el que miras y se queda poco. Pero poco, no sabes si son 100 gramos, si son 50. Así a simple vista no lo sabes. Entonces la manera más fácil es pesar la bobina. Si tú sabes lo que pesa la bobina vacía, para eso me temo que vas a tener que gastar una de cada marca al principio o mirar por ahí. Suelen pesar unos 200 gramos, más o menos, las bobinas vacías. Entonces tal, o bueno, o si tú te compras una bobina nueva, la pesas, si te han vendido un kilo de plástico, pues tú sabes que si allí hay 1200 y pico gramos, pues la bobina pesa 200, 200 y pico. Y eso ya te sirve un poco para hacer una cuenta del plástico que te queda. ¿Por qué? Porque oye, si tú vas a imprimir un busto, una cosa grande, que te va a consumir 100 y pico, 200 gramos de plástico, una cosa muy gorda, pues oye, tienes que estar seguro de que en la bobina quede suficiente, si no podemos tener un problema, ¿no?
¿No había un plugin de cura que te medía... O sea, bueno, que te medía, que tú le decías, empieza una bobina ahora. Y él iba descontando de esa bobina a medida que tú ibas imprimiendo. Me suena que había algo así.
Pues posiblemente lo haya, pero claro, eso por ejemplo a mí no me vale. Porque yo cada vez que hago un cambio de bobina, pues fundo un trozo de más, le corto un trozo al cambiarlo, tal, no sé qué. Al final yo estoy gastando más plástico del que...
Sí, pero al final de la bobina lo que has gastado pueden ser 2 metros y medio gramo. Sí. Más o menos es estimable lo que esto, vamos, que vas a saber seguro si puedes imprimir o no con lo que te queda.
Sí, también, pero sí. Bueno, es más fácil muchas veces eso, coger y...
Empezarlo, sí.
Y tal, más que nada porque tú con el cura a lo mejor llegas y dices, vale, voy a hacer esta pieza. Vale, la guardas en la tarjeta, pero luego la imprimes 20 veces y tú no te acuerdas cuántas veces la has impreso. Y eso el cura no te lo controla, cuántas veces imprimes. A no ser que imprimas desde cura. Entonces, pues bueno. En fin, yo creo que lo mejor es pesar la bobina. En caso de duda, pesa la bobina. Y ya está. A ver, esto ya te digo, solo te va a hacer falta si imprimes cosas muy grandes y tienes dudas de cuánto plástico te queda. Si imprimes figuritas pequeñas, te da igual. No sé, yo estoy imprimiendo las losetas estas del Terraforming, que ahora hablaremos de ellas, y pesa a lo mejor 5 gramos una loseta. 5 gramos no es nada.
No es nada, no.
Así que nada, todo esto recomendable. Y vámonos ya a la sección final, que son las piezas para juegos de los que vamos a hablar este programa, ¿vale? Cada programa intentaremos recomendaros unas cuantas piezas que nos hayan molado y tal, para juegos que más o menos estén de moda o creamos que mejoran mucho con estas piezas. Y lo primero que vamos a hacer antes de hablaros de las piezas es recordaros que existe una cosa que se llama Patreon, patreon.com/días de juego, y allí podéis ayudarnos, echarnos una manita, colaborar con nosotros para que todo este proyecto siga adelante, que ya sabéis que hacemos un montón de programas sobre juegos de mesa, hacemos estos programas especiales, hasta uno de series de televisión y todo lo que queráis y todo lo que haga falta. Pero claro, esto consume tiempo, consume esfuerzo, así que muy agradecidos si colaboráis con nosotros desde $1 mensual, patreon.com/días de juego. Y bueno, ya está hecha la cuña de los dineros y y vamos allá con nuestras piezas para juego. Y como tenemos a Dae aquí, y Dae es el maestro de los insertos, pues Dae nos va a recomendar aquí unos cuantos insertos y cosas chulas para imprimir para imprimir el 13. Cuéntanos.
Pues mira, yo he hecho una pequeña selección mínima, de cositas que podemos encontrar por ahí que pueden ser útiles, ¿no? Por ejemplo, hay unos board game bits que son recursos para típico Eurogame, ¿no? Pues que si una calabaza, que si una manzana, un ladrillo, tal, para tenerlo en plan bonito y no andar con esos feos cubitos cuadrados que le gusta a mucha gente. pero a los que nos gusta tener los juegos bonitos, pues no. Entonces, de manera, te coges los board game bits, que luego dejaremos el enlace por aquí, ¿sí?, y te imprimes lo que te dé la real gana y te lo dejas chulo, 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 como tiene que ser. Más cosas. Por ejemplo, para el Aventureros al Tren, Ticket to Ride, hay un pequeño diseño muy chulo para tener todos los vagones puestos en tres pequeñas bandejitas que van una encima de la otra, que ocupan el espacio, el hueco, digamos, donde van los vagones habitualmente en el inserto. O sea, aprovechas el mismo inserto, pero tienes todos los vagoncitos ordenados. ¿Qué pasa? Esas bandejitas tienen todos los vagones clavados, tú lo que haces es las sacas, las desapilas, van las tres apiladas, y te la pones una al lado de la otra, delante de ti, y puedes jugar perfectamente con ello. Queda todo ordenado, no se desparraman, no se te caen, hay que se me ha roto, hay que lo he perdido... Fantástico, o sea, para mí esto es un must-have del Ticket to Ride. Vamos, este es imprescindible. Que ya me ha pasado alguna partida que te pones a jugar y alguno, pues, ¡ay, se me ha caído! Y 2 días después aparece un trenecillo debajo de una silla. Y te acuerdas de él y de su familia. Pues este es uno que no puede faltar. Más cosillas que hay. Que estoy repasando mi lista de likes de Thingiverse. El inserto del Gran Austria Hotel, también una chulada. Y este además combinado con los Game Bits, pues muchísimo mejor. Pues hay incluso tartas para ponerlo en el lugar de los cubitos marrones. Puedes poner los cafés, puedes poner lo que quieras. Y el inserto es para coger la caja de la Gran Austria, que dentro no lleva más que aire, y tenerlo todo ordenadito. Las cartas en su sitio, los tokens en su sitio, todo ordenadito para sacarlo a mesa y pam, 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 montar el setup en un momento. La verdad es que este tipo de insertos ayudan muchísimo a la hora de hacer el setup. A ver, más cositas. Todo esto luego dejaremos una lista de enlaces, sí, para que os volváis locos. Hay un token que a mí me gusta mucho, que es una lupa para Mansiones de la Locura, para sustituir las fichitas de búsqueda. Para Mansiones de la Locura, Eldritch Horror o Arkham LCG. que es una preciosidad, una maravilla. Este también lo pondremos por ahí. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? A ver, que tenía yo aquí en el documento. Inserto del Alien Frontiers. No sé si conocéis este juego. Es un juego de colocación de dados que tiene un inserto chulísimo, que son unas cajitas en las que vas a meter las colonias del juego, que son unas redonditas, unas fichas redondas, van metidas dentro junto con los dados y queda todo cerradito y perfecto. Y lo metes en la propia caja del juego y queda muy bien. Otro inserto que es casi imprescindible hacer es el del Burgle Bros. El Burgle Bros es el juego más apretado que he visto en una caja en mi vida.
Es la primera vez que te falta caja en vez de sobrarte, vamos.
Ostras, pero es una pasada, ¿eh? Con este inserto te cabe todo y ordenadito y perfecto. O sea, es una maravilla. Viene en dos piezas que van en vertical, además, que además con sus separadores, sus tapas y todo, y es una maravilla utilizarlo, porque en el juego original viene todo un poco metido así a cascoporro, como puedes, y es un poco locurón. Otro inserto más, y creo que con este acabo, porque si no me voy a extender un montón, el del Eldritch Horror, que además me hace ilusión porque es diseño de un chico de aquí de España, Satanín, y es una preciosidad de inserto. Yo este inserto lo tengo hecho en el Eldritch Horror y me cabe el juego más la primera expansión, Saber Olvidado. No he metido nada más porque no me he comprado ninguna expansión más, pero queda perfectísimo. Queda todo súper encajadito, queda bien, se gasta poco plástico porque tiene un diseño que es con agujeros y tal, y no gasta mucho, y queda fantástico también. Súper fácil de sacar después y de hacer el setup porque va todo súper separado. Creo que con este me corto la coleta. Si quieres que tire algo más...
Mira, tenéis por aquí también por las notas una cosa que me ha molado mucho, que es para el Black Orchestra, para la Orquesta Negra.
Sí. Es un overlay para las fichas de jugador, porque le pasa como al Terraforming Mars, que tú ponías las fichas encima y se te mueven enseguida. Esto que hace es un plástico que colocas encima, y lo que hace es que colocas la pieza y no se vaya a ningún sitio.
Efectivamente, tiene los huequecitos para meter los cubitos de moral y tal, y ahí pues ya no se te mueven. Este me ha molado también.
Y que de hecho para el Terraforming Mars hay que decirlo, o sea, hay miles de diseños diferentes para los tableros de jugador.
Efectivamente, yo no he visto juego con más cosas que el Terraforming Mars, madre mía.
Es una barbaridad.
Yo voy a empezar a hablar de eso, y voy a empezar a hablar de las figuras de Terraforming Mars. ¿Y por qué digo las figuras? Porque hay muchas, si buscáis en Thingiverse, sí. Hay un montón de gente que ha ido diseñando cosas para Terraforming, figuras más sencillitas de imprimir, más tal, no sé qué, pero luego están las figuras, que os dejaré el enlace. Y bueno, estas figuras las ha diseñado un loco, porque, en fin, este nivel de detalle no es ni medio normal, que se llama Riff Raff, es un tío canadiense, y tiene diseñado no solo esto, sino tiene diseñado, por ejemplo, una cosa que me ha vuelto muy loco, que es un Carcassonne en 3D. ¿Vale?
¡Qué locura!
No, si tú tienes, por ejemplo, la losetita donde viene el monasterio, en la loseta hay un monasterio, ahí, en 3D, hay una iglesia, una cosa. Que yo lo que no sé es cómo se juega con esto. Porque, claro, las losetas, en principio tú metes mano en la bolsa o allí en la pila y son todas iguales. Supongo que jugarán con las losetas normales y luego buscarán su equivalente en 3D para ponerlo, no sé. A la hora de jugar no sé cómo lo hacen, pero visualmente es precioso. Pero este Terraforming Mars aquí se ha salido. Básicamente en Terraforming Mars tú tienes las losetas de bosques, que tienes dos modelos distintos para que haya un poco de variedad. Tú tienes las losetas de ciudad genérica, que son las que pones pagando. Tienes las losetas de océano. Todo eso está. Pero es que luego además, cada carta del juego que te pone una ciudad tiene su propia ciudad diseñada, ¿vale? Utilizando como modelo el dibujito que viene en la carta. Entonces tiene, pues, ciudad cúpula, pues una ciudad con una cúpula preciosa. La ciudad Noctis, que está construida así como dentro de un cráter, pues ahí la ciudad dentro de un cráter. En fin, tienes de todo. Y es una cosa absolutamente maravillosa, increíble. Y además, estas figuras están pensadas para ser impresas a varios colores, que esto es un movidón. Vale, esto pues mira, lo mencionaremos otro día, cómo se hace para cambiar de color en medio de una impresión. Pero en estas figuras pues hay que hacerlo. Bueno, o no, tú lo puedes imprimir, las que sean ciudades pues las haces grises, las que sean de bosque las haces verdes y las que sean las losetas especiales pues van en marrón, como las losetas especiales del juego. Y chimpum, las puedes imprimir así y ya está. Pero claro, luce mucho más cuando ves las fotos, cuando dices no. Esto lo vamos a hacer en todos sus colorines correspondientes. Y el suelo marciano es de un color como cobrizo, y los edificios son plateados, y los bosques son verdes, y tal, y las losetas de agua son translúcidas, y en fin, una barbaridad. Lo malo, te vas a tirar la vida, imprimiendo estas losetas. ¿Vale? Van con mucho detalle, hay que imprimirlas a 0.15, tardan bastante tiempo, un par de horitas cada loseta te puede tardar, y claro, como le metas cambios de color por medio y demás, es la muerte a escobazos. Pero si eres como yo, de los que juegan mucho a Terraforming Mars, y cuando digo mucho, es que es rara la semana que no le he hecho un par de partidas, pues compensa. Compensa porque ves esto en mesa y de verdad que es maravilloso. Maravilloso de verdad, es deluxe, deluxe, vamos, una pasada. Mola un montón la zona nuclear, la loseta de la zona nuclear, que es un hongo nuclear guapísimo.
Es increíble, sí.
En fin, pues mira, ya pondré alguna foto aquí en el post de las figuras que he ido imprimiendo, porque es una pasada. Y en fin, ya digo, no hay dinero para pagarlas, y además literalmente. Porque
ni dinero para pagarlas ni tiempo para imprimirlas.
No, el problema con esta figura, con todo esto que estamos hablando, lo bueno es que en Thingiverse todo lo que hay es licencia Creative Commons. Tú te lo puedes bajar, lo puedes imprimir tranquilamente. ¿Cuál es el problema? La mayoría de ellos son licencias no comerciales. Y no comerciales quiere decir que tú te lo puedes bajar y te lo puedes imprimir para ti, pero no puedes venderlo. O no debes. Porque luego la adaptación de las licencias Creative Commons a los sistemas jurídicos reales pues son un poco así. Y en un momento dado, pues bueno, supongo que mucha gente pues pasará el tema, pero si imprimes cosas de estas, normalmente, pues hombre, pues las puedes imprimir para los amigos, tal, que algo te van a pagar porque, oye, cuesta plástico, cuesta eso, pero ponerlas, digamos, en una tienda para vender, pues no está bien. Y debería ser ilegal, además. Pero bueno, más. Pues bueno, un clásico de la impresión 3D, que esto lleva años haciéndose, son las figuritas para el Lords of Waterdeep. El Lords of Waterdeep es un juego muy gracioso en el que te vienen cubitos de cuatro colores distintos, 100 cubitos en total, 25 de cada color, pero en el manual te dice, no los llames cubitos, no son cubitos, estos son guerreros, estos son magos y estos son no sé qué. Digo, pues no me pongas cubitos, ponme figuritas, copón. Pues no, ponían cubitos. Entonces claro, tú al final decía, tengo que hacer una misión, ¿qué necesitas? Tres cubitos negros y dos blancos. No, hombre, no, esos son tres ladrones y dos clérigos. Me da igual, aquí vienen tres cubitos negros y dos blancos. Entonces, bueno, pues tienes unos mini meeples muy pequeñitos, pero con bastante detalle, de los cuatro tipos de figuras, del clérigo, el guerrero, el ladrón y el mago. Y son muy, muy chulos, la verdad. Otra cosa, Underwater Cities, otro juego moderno que viene con unos componentes en algún caso un poco reguleros. ¿A qué me refiero? Yo odio profundamente las losetas de elementos del Underwater City, de los de, bueno, lo típico, las de algas, las de plastiacero, las de no sé qué, las de los recursos. ¿Por qué? Primero porque aparte de que no son gran cosa de diseño, un poco sencillas y tal, a veces vienen un poco escasas. Y tienes losetas de tres, ¿vale? Tienes losetas de una unidad y de tres unidades. Y la de tres unidades, en vez de hacer una loseta más gorda o ponerle un tres, lo que han hecho es como si fueran tres normales apiladas así un poco una encima de otra. De manera que cuando están en un montón, tú vas a coger una y estás cogiendo una de tres porque no te has dado cuenta y cosas así. O sea, me parece que es una cosa de diseño un poco tal. Entonces, bueno, entre que no son muy allá de diseño y que vienen escasas y tal, pues imprimirte estas figuritas que vienen de Underwater Cities para las algas, para el plastiacero y las estrellas estas de mar y demás, pues vienen muy, muy bien. Y luego aparte, pues te puedes imprimir para los jugadores unos submarinos muy chulos. En vez de tener esa rosetita que pones sobre la acción que vas a hacer, pues pones un submarino de tu color que queda muy guay. Entonces todo eso lo puedes imprimir. Una cosa muy chula también, pócimas y brebajes. El pócimas y brebajes lo que tienes es que tienes una bolsa de tela grande, tienes estas fichitas pequeñas y muchas veces se te queda la fichita ahí como en la esquina de la bolsa, que no hay manera de sacarla, atrapada y tal, y como que son demasiado pequeñas las fichas con respecto al tamaño de la bolsa. Pues esto se soluciona igual que hay unos tokens deluxe que venden por ahí para el Pócimas y Brebajes, pues te los puedes hacer tú. ¿Cómo? Es una ficha gordota con la forma de la ficha del Pócimas y Brebajes que tiene un hueco arriba para meterle la ficha de cartón ahí. Y entonces ya te queda tal. Y si necesitas pegarla, pues la pegas un poquito para que no se te caiga. Y si no, pues a veces encajada ahí aguanta. Y claro, te quedan ahí unas fichas gordotas que cuando metes mano en la bolsa, pues da gusto ahí amasar y coger cosas. Y por último, yo voy a mencionar las famosas casitas de pájaro del Wingspan, que son una pocholada.
¡Oh, qué preciosidad!
¡Qué preciosidad! El Wingspan es un juego que viene con unos componentes maravillosos, como todo lo que hace estos Major Games, pero, por ejemplo, en los cubos de acción, pues han pecado un poco de parcos, o son unos cubitos los marcadores de acción, tienes X acciones por turno y pues vas gastando cubitos en hacerla. Pues esos cubitos los han sustituido por unas casitas de pájaro, la mar de monas y de pocholas. Y además hay varios diseños diferentes, con lo cual puedes imprimir el jugador amarillo de un color, el verde de otro color, digo, el jugador amarillo con una forma, el verde con otra forma, etcétera, y así, pues, guay. Yo además las imprimo, vienen en un tamaño que lo único malo que tiene es que, claro, es un tamaño muy chulo, está muy bien, pero el hueco que hay para meter los cubitos es escaso, sobre todo en la primera acción, en la de colocar una carta. Entonces, pues, ahí no te cabe bien el S. Entonces yo los imprimo un poquito más pequeños y quedan súper guay, muy chachi. También tienen unos tokens para los recursos, ¿vale? En vez de ser un de cartón, pues ya te hace unos tokens de plástico de las distintas comidas que comen los pájaros, granos, gusanos, peces, etcétera. Todo eso lo tienes ahí para imprimir. Pero vamos, yo creo que las casitas de pájaro, sobre todo, molan un montón. Hay que hacerlas. Y bueno, sí, y he visto que mientras estaba yo aquí diciendo esto, tú estabas poniendo aquí un montón más de cosas. Y entre otras cosas, que te lo iba a decir, no has hablado de tus propios diseños.
Los he metido en la lista. Estos están en la lista también. Sí, tengo algún diseñillo que otro. Me gusta hacer algún inserto sencillito, sin muchas pretensiones, pero que sean funcionales. Ahí he puesto en la lista, mientras tú hablabas, el diseño del Fantasy Realms, el diseño del Cousins War, que creo que ha sido el último que he hecho, el del 1906 de San Francisco, bueno, tengo alguna cosita hecha para Destin y cuatro.
El de la Amundsen contra Scott también, 1911.
Ese no lo tengo hecho. De Amundsen contra Scott lo que he añadido son dos fichas que encontré hace poquito, que son muy chulas, son para sustituir las fichas de jugador. Y una es el perro de representando a Amundsen y la otra es el caballo que representa a Scott, que son muy guays. Ya las tengo impresas. Me parece súper temático y me ha gustado mucho. Amundsen es uno que le tengo que hacer un inserto porque es que no tiene y me gustaría hacerlo y dejarlo guay. Además es un juego que me encanta, es una chulada.
Sí, a mí también. Pues, a ver, joder, tienes aquí cositas, vamos, un montón. Castillos de Borgoña, sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Inserto?
Es un inserto de los que me gustan a mí, que es de los que aprovechan el propio inserto. O sea, cuando el juego no lleva el típico cartón guarro, ¿sí?, sino que lleva ya uno de plástico que está más o menos bien, pero no está muy bien aprovechado, me gusta coger ese plástico y meterle algo impreso por mí que aproveche el plástico. ¿Vale? O sea, para no tirarlo, sino que aprovechar los huecos que hay, pero con piezas hechas en 3D. Y en este caso, el del Borgoña lo cumple. Te hace, para el espacio más grande, una cajita para meter los tokens que son hexagonales, las losetitas, y luego tienes 6 cajas, si mal no recuerdo, creo
cuatro,
que son 6.
4, creo.
4, vale. Que en una van fichas, en otra van dados, en otra van las fichitas de recursos y demás, y todo eso va metido en el juego. La propia tapa lo presiona todo y lo puedes almacenar en vertical sin que caiga nada. O sea, ese es fantástico. Se lo imprimí a mi hermano porque él tiene el Castillo de Borgoña y vamos, está encantadísimo. Aparte que te acelera el setup un montón y el tener las losetas del juego en la cajita esta es ultra cómodo para jugarlo porque ya directamente ni las sacas. Ya vas cogiendo de allí directamente, pam, 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 pam. Al final de la partida las revuelves un poco para que queden mezcladas y pum, para adentro otra vez. Al dispensador. Y fantástico. Pues este mira, es uno sí. Que a mí me gusta muchísimo.
Sí, sí, no, lo estoy viendo y la verdad es que está muy, muy chulo. A mí los insertos que me gustan, yo no soy muy de insertos, pero sí me gustan aquellos que sirven para guardar los componentes dentro del juego, pero también para sacar el inserto tal cual.
Ahí está.
Y que te sirva, que no tengas que llevar pues lo típico cuenquecitos para poner los componentes y tal, sino que el propio inserto te sirve de bandejita también. Eso sí es
ahí
muy
está,
útil.
Esos son súper chulos. Esos van muy bien.
Eso sí, sí que es muy útil.
Mira, pues el del 1906 iba con esa idea. Son tres cajitas metidas en una grande, básicamente. Tú las sacas, las tienes a mano y va todo ordenadito. Y en el Gran Austria tienes lo mismo. Sacas el inserto, que es dividible, y lo plantas en mesa como te dé la gana. Muy cómodo también. He añadido unas puertas para Dungeon Crawlers, para que le guste el Dungeon Crawlers. He añadido unos cofres también. Uno que es una chulada, unos tokens para el Brass, para sustituir las fichas de barco y de tren, que son una preciosidad. Esas al que le guste el Brass y las vea, se tira de cabeza, pero rápido.
Oh, sí, las estoy viendo, muy bonitas.
Esas son una chulada, ¿eh? Las ambulancias del Dice Hospital, que, si mal no recuerdo, solo venían en la edición Kickstarter.
Vienen en la expansión. El Dice Hospital tiene la caja básica y una expansión. Las ambulancias vienen con la expansión.
Si no te quieres comprar la expansión, lo siento, maldito Games, te puedes imprimir tú mismo las ambulancias, que son una chulada.
Hombre, estas cosas ya particularmente a mí me gustan menos, porque bueno, hombre, sí, es una cosa que está a la venta, pero bueno, mira, la verdad es que están chulas, están muy bien hechas.
Bueno, no es una copia, o sea, son unas ambulancias diseñadas por un tío que te valen para este juego. Es eso.
Sí, no, rediseño sí, todos los del mundo molan.
Claro, quien le guste las ambulancias, pero habrá quien no quiera comprarse la expansión porque a lo mejor no lo saca tanto a mesa. Pues manera, te imprimen las ambulancias, te las puedes imprimir, ya no tienes que comprarte la expansión solo por tener cuatro ambulancias. ¿Qué más cosillas he metido? Para el Hero Realms diseñé unas cajitas para poder tener las cartas separadas de cada personaje. Digamos, las cartas base, luego están las cartas de para subirlos de nivel, digamos, para hacerlos crecer, y luego dejé un huequecito que es para meter dos o tres cartas por si sale alguna expansión o algo. Y mi idea principal era añadirle allí una carta en blanco poniendo pues el nombre del jugador, en qué aventura está jugando, con quién y qué cartas está utilizando, para así poder coger pues las cartas base por un lado, las de actualización por el otro, y ponerte a jugar la campaña con esa persona o con múltiples personas. Si tienes ahí un registro, digamos, de quién juega qué y con qué campaña. Y las hice una por cada tipo de personaje que hay. Ahí está el mago, está el ladrón y tal. Bueno, están ahí subidas para el que las quiera ver.
Pues
no sé, he metido tantas cosas ya que ya no sé lo que he metido, ¿eh? El Cousin Wars ya lo he dicho, el Fantasy Realms, San Francisco, bueno, todas estas ya están metidas.
Bueno, ya tenemos un montón de cosas que la gente se puede imprimir, sí. Pondremos el listado. Yo me he iniciado también ya con el diseño, obligado, pero me salió muy bien, la verdad, estoy contento. Pues perdí las monedas del Yokohama, fue una cosa muy rara, estábamos en el club jugando al Yokohama y el día siguiente volví a sacar el Yokohama y no estaban las monedas. Y no estaba, y normalmente cuando una pieza se pierde, pues aparece rápido, pero no. Con lo cual, lo normal será que alguien la metió en la caja de otro juego y ahora pues adivina. Digo, bueno, no hay problema, a ver si alguien se ha hecho unas monedas. Voy a buscar si hay componentes del Yokohama. Pues sí, todos los componentes del Yokohama estaban hechos en 3D, ¿vale? Las tiendas, las casas comerciales, tal, los tokens, también hay tokens de té, seda y tal, todo eso en 3D. Muy bonito todo. Salvo las monedas, no estaban hechas las monedas, nadie había hecho monedas.
Justo lo que buscaban.
Porque las monedas de cartón pues hacían su función, que no necesita nada más. Digo, bueno, pues nada, me las tendré que diseñar, y me he diseñado unas monedas al estilo japonés, muy chula, con su agujerito en el centro, con el kanji del símbolo del yen y tal. Son monedas de un yen y tres yenes, y además las imprimí en plata y cobre, y la verdad es que me han quedado chulísimas. Y esas las tengo ahí subidas también en Thingiverse, así que mira, si alguien las quiere. Ya digo que normalmente no son muy útiles porque te hacen la misma función que la de cartón. Tienen la misma forma, el mismo tamaño, no es nada. Por ejemplo, cuando tú haces tú sustituyes un token de cartón por una fichita o una figura con la materia prima correspondiente y tal, pues oye, queda mucho más bonito, mucho más tal. Pero al fin y al cabo lo que he hecho es sustituir una moneda de cartón por una de plástico. No es una cosa que te embellezca el juego sobremanera. Pero lo hice porque me hace falta y la verdad que estoy contento, me quedó muy chulo. Mis primeros pinitos con el Tinkercad. Así que nada, ya hablaremos a lo mejor para el próximo programa. Podemos hablar un poquito de diseño, ¿no?
Sí.
A nivel muy básico. Así que nada. Y no sé, yo creo que nos hemos cascado 2 horitas de programa, que creo que está muy bien. Así que sentimos, lo primero siento, si hemos divagado a veces un poco entre medias, pero bueno, es lo que tiene. Hablamos de un tema que nos gusta y a veces nos cuesta seguir el guión y vamos divagando. Pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado cubierto todo lo que queríamos hablar, que os hemos hablado de los slicers, de los distintos materiales y consejos para imprimirlo, mantenimiento de la impresora, accesorios y un montón de piezas chulas para juegos. Os pondremos un listado de todo esto en las notas del programa y poco más. Ya sabéis, si queréis contactar con nosotros, diasdejuego.com, y ahí tenéis ya nuestro Twitter, nuestra dirección de correo y todo lo que sea para contactar. En Telegram, que tenemos nuestro grupo, buscad Días de Juego en Telegram y ahí estamos. Y si queréis contactar con Tony, pues en la comunidad WOC, también en Telegram, o Tony, da cualquier dirección que quieras dar. Bueno, arroba Daemonium en Twitter.
Arroba Daemonium en Twitter, arroba Daemonium en Telegram. Y si queréis pasaros por el canal de YouTube, es el youtube.com/comunidadwok.
Pues y ahí tenéis el WOCcast, donde podréis escuchar a Tony, pues también hablar de juegos. Y bueno, pues poco más. Esto es todo, como siempre, si os sigue gustando, pues decírnoslo y dentro de 2 o 3 meses, pues mira, nos cascaremos otras 2 horitas hablando de cosas de impresión 3D. Esto ha sido todo por hoy. Tony, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, no está pagada esta sabiduría que nos aportas.
A ti.
Y nada, pues es todo. Hasta el próximo programa. Adiós.
Hasta luego.